Log Talk Radio.
Social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este programa Punto de Vista en su edición 216 de Punto de Vista. Hoy 18 de diciembre de 2021. Y oigan, hoy pues tenemos un programa muy especial, pero antes de empezar nuestro programa, tenemos una presentación y un anuncio muy especial de nuestro querido productor asociado y director asociado de este su programa, Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes, Néstor.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los amigos que sábado tras sábado escuchan el programa Punto de Vista, como de costumbre, a través de www.vistapr.com, Blog Talk Radio y por todas las plataformas disponibles. Saludos para todos en cualquier parte del planeta donde nos estén escuchando, donde la magia de internet se hace posible. Bueno, primero que todo, perdón los inconvenientes, porque si escuchan algunos efectos especiales, es que de fondo hay una actividad en la calle donde yo resido, así que si escuchan algunos efectos pirotécnicos, pues ya saben de qué se trata. Bueno, como dice Tori, gran amigo y hermano Willy Torres, pues la noche de hoy, pues el programa comienza de una manera totalmente diferente. Y pues en esta ocasión, pues tengo que brindarles un mensaje muy importante para todos y cada uno de los que escuchan el programa Punto de Vista. A veces hay que tomar unas decisiones un poco difíciles, hay que sopesar cosas y pues trabajar con las situaciones que están ocurriendo en la vida personal de cada uno. Y pues en esta ocasión, pues les anuncio que a partir del próximo año, pues su servidor, Néstor Rivera, no estará todo el tiempo como coanimador de Punto de Vista. Estaré participando ocasionalmente debido a unas situaciones con las que vamos a estar trabajando, y aparte de eso también, pues, por cuestiones familiares, personales, pues vamos a estar manejando dichas situaciones, y pues vamos a estar básicamente pues participando no de manera totalmente directa como la hemos estado haciendo durante estos pasados 4 años y medio en la plataforma digital de Punto de Vista, más los 2 años en Banlan, New Jersey. Pero esto no significa que Néstor Rivera se va a despegar totalmente de Punto de Vista. No lo es así. Pues ahora, pues vamos a estar realizando unas cositas y pues vamos a estar participando de vez en cuando surja la oportunidad, estaremos siendo parte del proyecto de Punto de Vista. Voy a aprovechar este momento, pues primero que todo, pues para darle las gracias, primero que todo, a nuestro creador, pues por haberme permitido estar todo este tiempo participando en este proyecto. Primero, Punto de Vista en Variedad Milenios, Variedad 97 Milenios, con el amigo Titi Torres, que pues ya como ustedes saben, pues está vigilándonos desde allá arriba y haciendo sus locuciones allá en el firmamento al lado de nuestro Señor. Y pues gracias a Dios por habernos permitido eso, y darle las más expresivas gracias a todos y cada uno de los que han sido parte de este proyecto Punto de Vista en el tiempo en que yo he sido parte. Gracias a mucha gente, pues, que me he convertido en una persona pues muy especial para ellos, y son parte de mi círculo de amistades. Los analistas Jorge Seijo y Gustavo Adolfo Rodríguez, que les agradezco pues que en este tiempo pues que me hayan soportado a veces mis preguntas en ocasiones incisivas, pero no se van a despegar de eso, pero les agradezco y saben que cuentan con mi admiración. Al amigo Henry Santana, gracias por siempre, pues, por sus palabras, su aliento y todo lo demás. A Tato Frías, a Romy Segarra, Aníbal Ribot, que básicamente pues él ha sido responsable de que uno de los responsables de los que estemos aquí participando en esto, en estos menesteres, a Tamara Pérez también, pues muchas gracias por permitirme pues compartir con ella, a Tato Frías, pues que en el tiempo que lleva pues muy ameno en sus comentarios y en su sección, a nuestros analistas de política, Luis Vega Ramos, José Aponte, tenemos también a Luis Raúl Torres, aunque ya no está con nosotros, Héctor Ferrer, pues que también fue parte de este tiempo que en el que yo estuve. Espero que no se me quede ninguno. Estoy así haciendo memoria, pero especialmente voy a dedicar esta parte a agradecerle a mi gran amigo, a mi hermano, a un ser humano bien especial que se llama William Francisco Torres y Torres. Willy, primero que todo, gracias pues por permitirme estar en este espacio por tanto tiempo, por creer en mí, por creer en las cosas que yo hago, en mi trabajo, en mi forma de trabajar. Gracias. Pero sobre todo, gracias por tu amistad. Y gracias por estar ahí siempre. Y voy a terminar esta parte, pero me acabo de acordar de alguien que no puedo dejar. Gracias, Willy, porque de verdad, pues, en estos casi 20 años ya de amistad, pues, tú has estado para mí, sabes que yo he estado para ti, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar definitivamente, y seguiremos siendo los mismos hermanos que hemos sido siempre. Y, pues, ¿sabes qué? Aunque no voy a estar semanalmente contigo ahora en este espacio del programa, sabes que voy a estar cuando tú me necesites, voy a estar aquí, y pues Néstor Rivera no se va a desaparecer de punto de vista. Si como dicen, pues cuando necesites de mí, pues sabes que estamos a la disposición, estamos a la orden siempre. Oye, y dentro de todas las cosas, y quisiera terminar con un pensamiento para que entonces te puedas expresar. Quiero también darle las gracias a un gran amigo, a un ser bien especial que en este tiempo que he sido parte de este proyecto de Punto de Vista, pues ha sido una persona pues que con la que he compartido, y pues ya la amistad ha trascendido fuera de el micrófono, y me refiero al pastor Rubén Marchán. Rubén, gracias por tu amistad, gracias siempre por tus palabras, por tus consejos, y pues sabes que como yo te he dicho, no soy un ser humano fácil, pero lo has entendido. Y pues sabes que te has ganado mi admiración, mi cariño y mi respeto. Así que Rubén, si me estás escuchando, te envío un abrazo bien, bien, bien grande. Súper grande. Y ya pues le di mi mensaje a Gustavo, básicamente la semana pasada, pero Jorge, para que le llegue este mensaje, gracias siempre por soportarme, gracias siempre por aceptar los vacilones, pero esto no va a terminar. Bueno, pues quiero cerrar mi elocución diciéndole especialmente a amigos que siempre pues han apoyado este proyecto de Punto de Vista, pues que sigan adelante, porque con Willy, porque Willy hace este proyecto con mucho amor y mucho tiempo de preparación, y pues Willy es un ser profesional, y como él dice, él las canta como las ve, y ustedes no se pueden perder a Willy Torres en Punto de Vista y el resto de la programación, que va a incluir cosas nuevas en la nueva temporada. Así que ojo con eso, que Punto de Vista va a continuar y va a continuar adelante. Y pues quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año 2022, y que sea uno de muchas bendiciones, de mucha salud, y que esperemos que esta situación del COVID pues se detenga y que finalmente podamos compartir como siempre lo hemos hecho. Esos son mis deseos. Y cierro con esta parte para pasar con Willy Torres, el lead of men de los controles, el greatest of all times, el GOAT. Willy, nuevamente te digo gracias por creer en mí, gracias pues por hacerme parte de este proyecto. Sabes que te quiero muchísimo, sabes que cuentas conmigo para lo que tú necesites. Y te envío un abrazo muy, muy, muy grande. Y para que quede bien claro, hay profesor para rato. Así que vamos a estar en esta nueva etapa, pero vamos a estar, como dice, por ahí, velando, observando. Así que mi gente, los quiero un montón. Gracias a todos por siempre respaldar este proyecto. Y Willy, sabes que te quiero muchísimo. Un abrazo bien, bien grande. Adelante, Willy. Oye, hay algo bien importante.
Oye, estamos aquí.
Sí, ya. Hay algo bien importante, Willy, que no se me puede olvidar. No sé si estás escuchando la música de fondo.
Sí, sí.
Hay algo que no se me puede olvidar. Uh-huh. Si usted se va a dar un juanetazo en el recipiente que sea, del color que sea, pase la llave, por favor, que no queremos desgracias en las carreteras. Eso no se me puede quedar. Ahora sí, Willy, adelante.
Bueno, no hay palabras para describir simplemente los aplausos y la ovación que te merece, Néstor. Como bien dijiste, estuviste casi 7 años aquí con nosotros, tanto en Bailan como acá en nuestro proyecto de Punto de Vista. Y adicional a eso, el tiempo que te conozco, más de 20 años de amistad, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos estado, como decía una gran amiga, Victoria, Victoria Pop, que decía, aquí se conocieron, aquí se hicieron amigos, aquí se emborracharon y de aquí se largaron. Y eso yo pues lo llevo siempre dentro de mí en este tiempo que hemos estado en este proyecto de Punto de Vista. Comparto lo que dijiste, pero adicional a eso añado de que todos los recursos que han estado aquí han estado muy agradecidos con la forma y manera de que tú pues te has sobresalido y te has desempeñado en estos 5 años y en toda la trayectoria básicamente, ¿no?, de lo que es el proyecto en sí, de cómo empieza el proyecto, de todas las situaciones que pasamos para poder llegar donde estamos hoy en día, con la audiencia que tenemos y la gente que nos escuchan a través de puntodevistapr.com. Y lo más importante, que llevaste ese mensaje de hacer la diferencia, de hacer lo que te apasiona y te gusta, que a ti te gusta y que a mí me fascina, pero en el caso tuyo pues es algo que lo has tenido por muchos años y que has ido ganando experiencia y te, pues hermano, usted se ha graduado en todo el sentido de la palabra. Yo nunca me olvido de algo que decía mi gran amigo, dos de mis grandes maestros, el señor Carlos Sacco y Oscar Sacco, decían que esto no es cáscara de coco. Esto hay que coger el coco, pelarlo y echarlo hacia adelante. Y en ese caso, usted ha podido hacer todo eso. Usted ha podido desenvolverse de una manera que es bien difícil, ¿verdad?, poder explicarlo, porque las emociones encontradas son bien difíciles para mí. Yo te diría que de los momentos que yo he pasado en mi vida, la muerte de mi hermano obviamente ha sido una situación trágica y triste, pero también me ha ayudado a poder crecer. Pero yo, como tú dijiste, yo despedirme hoy, escucharte, aunque, ¿verdad?, sabemos que vas a estar con nosotros en algunos momentos que así sea necesario. Pero, perdón, es bastante emotivo para mí, porque cuando uno está 5 años con una persona, o 6 años, o 7 años, decir adiós pues es un poco bien difícil, es un poco fuerte. Pero uno tiene que entender que la vida da muchas vueltas, la vida también pues envuelve otros sentimientos que tenemos que tomar parte y que tenemos que tomar unas responsabilidades. Y en ese sentido, pues yo te respeto eso y sé que vamos a saber más de ti pronto también. O sea, que sabemos que esto no es un adiós, sino esto es un hasta luego, ¿verdad?
Claro que sí. Claro que sí. Estaremos pronto, dando las ronditas, como dicen. Así que sí, no es que claro me que voy sí. a alejar completamente. Vamos a estar por ahí. Cuando surja la oportunidad de estar, pues estaremos.
Sabes que esta es tu casa, sabes que las puertas están abiertas siempre. Cuando tú lo veas necesario, pues siempre puedes intervenir. Eso no, aquí tú no, tú sabes que tú eres parte de esta familia de Punto de Vista. Y de parte de todo el equipo de trabajo de nosotros, de toda la junta de directores de nosotros, que son pocas, pero de todas y del grupo, pues te deseamos suerte y te agradecemos muchísimo, te agradezco muchísimo estos 5 años, estos 6 o 7 años que has estado con nosotros ininterrumpidamente y que ha sido una voz diferente en los medios, y eso es lo importante. A ti y a tu señora esposa, que ha sido una titana, ¿verdad?, que también ha estado ahí de la mano contigo y que ha sido, ¿verdad?, otra parte clave, como lo es mi señora esposa, que son personas claves que te apoyan y te ayudan y te siguen, ¿verdad?, para poder tú desenvolverte de la manera que lo haces. Así que, Néstor, gracias, hermano. Gracias a ti, te deseamos lo mejor. Un abrazo a tu familia. Y
gracias,
como
hermano.
decimos en este argot, pronto regreso, mi hermano.
Claro que sí. Y sabes que las puertas de esta casa, mi línea telefónica, mi sistema de mensajes, tú puedes comunicarte conmigo cuando tú lo necesites. Sabes que estamos a la orden siempre.
Claro que sí, y te agradezco muchísimo, Néstor, y vuelvo, no hay verdad sentimientos que puedan ocupar verdad esa puerta que tú tocaste y que has estado con nosotros. Así que un abrazo, y de despedida te voy a poner una canción. Cuando terminemos te voy a poner una canción que sé que te gusta mucho, y que pues fue parte, ¿verdad?, de algunas de las presentaciones que hicimos aquí, que también te envía un saludo del gran amigo Aldo Mata, que nos está escuchando en estos momentos.
Un abrazo, Aldo, un abrazo.
Así que está sorprendido, me dice que está muy sorprendido, pero bueno, eso cada persona, ¿verdad? Y Aldo pues sabe de eso cuando tuvo que, ¿verdad?, irse de Super Sábado de un momento dado. Por algunas diferencias, ¿no?, algunas situaciones que pasaron, no diferencias, sino situaciones personales también, pero que regresó a Super Sábado y con grandes bríos y gran éxito que tuvo en Super Sábado. Así que no es que le digamos adiós a Néstor, sino un hasta luego.
Claro que sí.
Pues, así que, hermano, un abrazo para ti, para tu familia.
Igual para ti, hermano, muchas felicidades para todos, que la pasen bien este 2022 y sobre todo muchas bendiciones. Dios los bendiga a todos y hasta luego.
Claro que sí, un abrazo para ti, Néstor, y a tu familia.
Regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel. Sin miedo, que lo nuestro no es una aventura, como cualquier decir que tú duele la hiel. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar. Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregas. quiero ver tu rostro lleno de tristeza, mis lágrimas mirar que corran por tu piel. Solo quiero una noche llena de ternura, que me ames para amarte olvidando el ayer. Aunque te marches lejos te seguiré amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar. Tus besos, tus caricias, yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás. Aunque te marches lejos te seguiré amando,
Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
También hay gran... trae la inflación, que para tiempos de reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos de Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos de Navidad.
Si no logramos pronto que el problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y a las 7:07 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto que sigue un poco caliente. La temperatura de 81 grados. Y ya con nosotros, una persona que siempre para nosotros es muy especial tenerla con nosotros. Es un consentido de la casa. Es una persona que ha estado con nosotros prácticamente, si yo le digo esto a este señor, él no me lo cree. Él lleva desde que estábamos en Bailan, son casi 12, 11 años.
¿Así?
Si ponemos nos ponemos a 11 años sumándolos en total. Y ya con nosotros, señores y señores, el representante eterno, mi gran amigo, el licenciado Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Willy. Saludos a ti, saludos a los amigos y amigas que nos escuchan. Como siempre, un placer estar contigo. La semana pasada no pudimos coordinar como habíamos hablado y les pido a ti y a todos los que comparten con nosotros mis excusas. Pero aquí estamos y gracias por volvernos a tener para poder hablar con ustedes.
Bueno, antes de empezar con usted, ¿verdad? Quería informarle que hace unos minutos el director asociado y gerente, ¿verdad? Y gerente asociado de este programa Punto de Vista, productor asociado, pues se despidió, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Un tiempito que él va a estar cogiendo, pues dedicándoselo a su familia y a otras cosas que él está tratando de resolver. Pero una de las cosas que enfatizó y que habló fue sobre todo el talento que tenemos y todas las personas que tenemos aquí, pero muy en especial habló de usted y le envió un saludo y que siempre lo recordará con mucho cariño.
Yo de igual manera con Néstor pues tengo una relación de mucho respeto, y mucho afecto, y pues le deseamos mucho éxito y muchas cosas buenas en los asuntos que tiene que atender, y siempre podrá contar con mi amistad, con mi respeto, y con mi agradecimiento también por las aportaciones que ha hecho desde este foro, por todos esos años que ustedes lo han llevado hacia adelante. Sé que en una nueva etapa, con quizás un redimensionamiento, seguiremos beneficiándonos de este espacio, de este foro. Yo, pues, mientras tú lo permitas, estaré aportando también a lo que tú haces. Y ciertamente, Néstor, pues, mi agradecimiento, y esperamos que pues las situaciones que tienen que atender, que son más que legítimas, pues las pueda atender, y que de alguna manera y en algún momento pronto pues pueda colaborar y mantenerse en la conversación que aquí se genera. Así que un abrazo al hermano, particularmente en esta época navideña.
Y eso es muy verdad, atenue con el respeto y el cariño que siempre Néstor le ha tenido a todos ustedes, a todos los que él siempre ha entrevistado en este su programa Punto de Vista. Óigame, y vamos, como dice la canción, y como dice el lema, el show debe continuar. Pero óigame, pero lo que sí llueve y no escampa es esta situación del Partido Nuevo Progresista. Primero, la situación del alcalde de Cataño. Luego, yo estaba escuchando un video, y es una pena porque conocemos personalmente a Ángel Pérez. Ángel Pérez, cuando cogen, ¿verdad?, cuando se declara, cuando el alcalde de Cataño, pues, se hace testigo prácticamente del FBI, y se enteran de toda esta situación que ha pasado. Ángel Pérez dijo que era una cosa lamentable, que no debió pasar, pero oiga, a él ya le estaba pasando. Y esto es algo increíble. ¿Cuál es su comentario y análisis de esta situación que está pasando el Partido Nuevo Progresista, y que, ¿verdad?, con todo el respeto, ha tocado también a algunos populares en ese sentido, ¿no? El alcalde de Aguabuena y de Aguada, o de Aguabuena, y también el ayudante del alcalde de Trujillo Alto, que está aquí al lado mío. ¿Qué opinión le merece, licenciado?
Primero, que pues a uno entristece y decepciona cuando personas honradas por la función pública, y particularmente cuando son funcionarios electos, que el pueblo, que sus conciudadanos le dan el honor más grande que se le da a una persona en una democracia, que es que los demás confíen en él o en ella para ocupar un puesto de autoridad pública, pues lo traicionan eso por una ganancia personal, privada, y por entonces poner lo que son los bienes y servicios públicos al servicio de unos intereses privados, particularmente los intereses propios. Y eso, pues, a todos nos debilita, nos hace perder la confianza en nuestras instituciones y en nuestros procesos, ¿verdad?, de administración pública. Y situaciones como las que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, pues ciertamente son muy lamentables y muy bochornosas. Lo triste, y sí salpican, y hay corrupción, y personas que miran para donde no deben o meten la mano donde no deben, pueden haberla en distintos partidos y en distintos movimientos, pero me parece que aquí pues también hay un componente de cómo uno maneja la situación, y cómo las instituciones tratan de hacer una introspección y una limpieza interna. Entonces, desgraciadamente, lo que uno ve en el Partido Nuevo Progresista es más un ejercicio de cómo resuelven un problema de relaciones públicas, cómo resuelven un problema de que la noticia no les sea negativa, en vez de tratar de atender las causas, las raíces, los verdaderos problemas que están detrás de estos escándalos de corrupción. A esa lista que tú mencionas, ¿verdad?, del alcalde de Cataño, del alcalde de Guaynabo, que honestamente para mí fue una sorpresa muy desagradable y muy triste, porque yo conocí a Ángel Pérez por muchos años como compañero en la Cámara de Representantes, y me sorprendió grandemente la evidencia que se ha hecho pública. El problema es que es una evidencia que lo ubica a él con fotografías y grabaciones en el mismo medio de un esquema de aceptar beneficio propio. No podemos tampoco olvidar que, pues, por ahí está ayer que se declaró culpable la el secretario, y fue sentenciada la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, y va a tener una sentencia de 6 meses de cárcel y 1 año de probatoria, ¿verdad? Podemos discutir si es una sentencia adecuada o una sentencia suave, pero es un problema grandísimo que Puerto Rico está viviendo y que desgraciadamente el PNP cree que lo puede resolver con un ejercicio de relaciones públicas en vez de, ¿verdad?, articular unas elecciones justas, abiertas, democráticas, que se abran a la participación más amplia para que sea el propio pueblo el que pueda sanear esas posiciones que quedaron maculadas por la corrupción. Y yo creo que sí, que ha llegado el momento de que enmendemos nuestra ley electoral para que en el caso de las alcaldías y en el caso de los legisladores por distrito, que son los que están regulados por la ley, los de acumulación, la Constitución dispone cómo se manejan, y son legisladores que por su naturaleza están adscritos a las posiciones públicas de los partidos que representan, pero lo que tiene que ver con los senadores de distrito, los representantes de distrito y los alcaldes o alcaldesas, yo creo que ha llegado el momento de legislar, de que cuando haya que cubrir una vacante se haga por una elección abierta donde todos los ciudadanos puedan votar y donde todos los electores hábiles puedan aspirar a las posiciones si cumplen con los requisitos que impone la Constitución. Esto de que los escaños y las alcaldías le pertenezcan a un partido, me parece a mí que ya es un resabio de un Puerto Rico que quedó atrás y que una manera de tratar de sobrepasar estos procesos de corrupción es permitiendo que cuando se deshonra un cargo y hay que sustituirlo, que se sustituya por la votación más amplia y democrática posible, que es la de todos los electores.
Wow, eso es muy cierto, representante. Pero por otra parte, en esa misma situación, ¿verdad?, antes de pasar a otro tema, en ese mismo pueblo de Cataño, se ha suscitado también la situación de que el candidato actual alcalde, el señor Sicardo, ya ha radicado una querella, una moción, ¿verdad?, para poder contrarrestar la decisión del directorio del Partido Nuevo Progresista, y que él entiende, ¿verdad?, que él tiene que también seguir su proceso de ley, su proceso de derecho de ley, ¿no? Y que en el reglamento, y he escuchado a varias personas conocedoras de términos electorales, que en este caso, aparente y alegadamente, el Partido Nuevo Progresista no está siguiendo el reglamento del partido. Porque...
A eso mismo es que yo me refiero cuando hablo de que tú no puedes hacer esto como un ejercicio de relaciones públicas. A lo mejor la decisión política cómoda es negarle el acceso a la papeleta al señor Sicardo, y así nos vemos como que estamos tratando de cerrar las puertas a lo que queda de la escritura de ellos de Cano Delgado. Pero el problema es que esta decisión no la tiene que tomar el pueblo. Entonces, en la democracia, cuando tú le niegas el debido proceso a una persona, que tú le rechazas su derecho a aspirar a una posición democrática, y el debido proceso es que, uno, que le notifique la razón o razones, las violaciones en reglamento, en ley, en constitución, que esa persona ha alegadamente incurrido y que son meritorias para su descalificación. Pues al señor Sicardo, que a mí ni me corre, ni me cansa, ni me alegra, ni me hace llorar, porque no lo conozco, pues no se le notificó, y eso es lo que dijo la jueza en su decisión, que para mí era obvia. Yo estuve en un foro con el amigo y representante José Aponte, que fue secretario del PNP, que estaba defendiendo la decisión de descalificar a Sicardo, y se lo dije como abogado. Dije, mira, José, eso no va a durar más de 2 o 3 horas después que se radique el caso, y esencialmente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Duró una vista, porque tú no le puedes quitar el derecho a aspirar. Una candidatura en nuestro sistema político tiene el mismo, y nuestro sistema legal y el de Estados Unidos, tiene el mismo rango de la propiedad, que es que no te la puede quitar el Estado, y los partidos políticos, para propósito de esto, son parte del Estado, del gobierno, porque reciben fondos públicos, porque compiten para cargos electivos, y porque coadministran el sistema electoral de Puerto Rico. Pues tú no le puedes quitar el derecho a aspirar un cargo político a una persona sin un debido proceso de ley. Ah, que los partidos pueden poner requisitos adicionales a lo que diga la Constitución y la ley, sí, pero esos requisitos primero tienen que ser razonables y segundo, cuando vas a descalificar por cualquier requisito los que estén en el reglamento del partido, en la ley o en la propia Constitución, tienes que informárselo al candidato o a la candidata y darle la posibilidad de defenderse. Y nada de eso pasó aquí. Y entonces, eso es como si tú fueras culpable porque te arresta la policía de un cargo sin que siguiera juicio, pues el PNP, o yo, ¿verdad? Cualquier persona, pues el PNP no le dio la posibilidad al señor Sicardo de ser escuchado y el señor Sicardo saber tan siquiera de qué se le imputa o se le acusa. Y por ende no se pudo defender. Y yo no veo forma, honestamente, lo veo muy cuesta arriba para el Partido Nuevo Progresista que pueda negarle al licenciado Sicardo la oportunidad de compartir en esa primaria en Cataño. Una vez más, ellos quisieron poner el ejercicio de la relación pública, de decir que estamos haciendo algo, aunque sea lo incorrecto, por encima de hacer lo correcto. Otra cosa hubiese sido, pues, si lo cualificaban, si no había una razón válida para descalificarlo, y que todos los líderes del PNP, empezando por el gobernador, lo hubieran hecho campaña en contra. Eso es totalmente legítimo. Y cada uno tiene su derecho, y el PNP hubiese podido decidir, mire, él tiene un derecho en ley para aspirar, pero nosotros entendemos como partido, le decimos a nuestros afiliados en Cataño, no los respalden con su voto. Eso es una cosa que se puede haber hecho o no, y podemos discutir si eso es prudente o imprudente, correcto o incorrecto, pero es legal. Pero lo que hizo el PNP de descalificar sin escuchar al licenciado Sicardo es algo que no tenía manera de prevalecer en los méritos, y yo creo que no va a tener manera de prevalecer en los méritos en el sistema judicial.
Óigame, de verdad que es interesante, y lo que va a pasar en la semana, porque en la semana todavía pique y se extiende este tema, pero
déjame añadir algo, déjame añadir una nota acá, te lo digo desde una perspectiva de conocimiento directo, porque yo por los pasados 12 años he sido miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, que es el organismo que la ley electoral reconoce como el que toma las decisiones institucionales del partido. En el caso del PNP es el directorio, que fue el que lo descalificó. Y nosotros hemos tenido que bregar con descalificaciones o con calificaciones. Y sabemos que no puedes descalificar a alguien sin darle la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. Y eso es lo que precisamente el PNP no hizo. O sea, y más que por esa falta de proceso, yo no tenía ninguna duda de que el PNP no iba a prevalecer en esa descalificación.
Óigame, y por otra parte, ¿verdad? Que ya estaba corriendo el tiempo, pero por otra parte también es interesante lo que está pasando en Guaynabo. Oigan, estaba yo contando aquí, licenciado, que ya van por 17 candidatos. ¿Qué es esto, licenciado? Oiga, hasta Dana Miró, la hija de Eddie Miró y la esposa de Luis Vigoró, está corriendo para la alcaldesa.
Uno ha escuchado unos nombres interesantísimos. Obviamente la plaza de la alcaldía de Guaynabo es una plaza que por su visibilidad, por su presupuesto, por su poder político, por la situación socioeconómica que tiene el municipio de Guaynabo, es sumamente atractiva. Para muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo obvio? Es una posición que te da poder político. Héctor O'Neill fue un alcalde, o sea, los alcaldes de Guaynabo, algunos que culminaron su gestión honrosamente, como Alejandro Junior Cruz, otros, ¿verdad?, que la han culminado con una deshonra, como Héctor O'Neill y ahora Ángel Pérez. Pero la realidad es que esa poltrona da poder y visibilidad política en Puerto Rico. Tanto Junior Cruz como Héctor O'Neill como Ángel Pérez, los tres fueron presidentes de la Federación de Municipios del PNP. Y pues ya vemos lo que se alega que Ángel Pérez ayudó a montar desde precisamente la alcaldía de Guaynabo en términos de este esquema de corrupción, lo que te deja saber que obviamente esa posición tiene un poder, tiene un rango, tiene un presupuesto, tiene una visibilidad que la hace sumamente atractiva para muchas personas que, yo te admito, no me imaginaba que estaban en las de aspirar a cargos políticos, y sí, hemos visto, bueno, el mismo primer director del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, o el hijo del buen amigo Raymond Danó, creo que es uno también de los que está ponderando.
Ricardo Dalmau.
Ricardo Dalmau es uno de los que está ponderando también esa candidatura, y yo lo hacía, y lo hago, no sé, ¿verdad? Y él tomara sus decisiones. Lo hacía bastante contento en la posición que estaba desempeñando en el baloncesto, o está desempeñando en el baloncesto superior nacional. Pero pues, veremos a ver, pero sí, son muchos los que se sienten convocados, son muchos los que, como dicen por ahí, el pueblo le está hablando y le está pidiendo que se mueva.
Oiga, pero en la nota, aquí lo que me da reír es Georgie Navarro. Luis no se ve de reír, Luis, pero Luis...
Es increíble que una persona que claramente sabe que no cumple con las reglas para aspirar a la posición...
¡Ay, mi madre!
A menos que... No, porque él tiene... O sea, yo estoy seguro que a él le tienen que haber explicado gente que sabe de esto, que legalmente su planteamiento no tiene ninguna posibilidad. La ley es clara. Un año de residencia es un año de residencia. Si él mismo admite que lo que lleva residiendo en Guaynabo son... 3 meses, pues no hay forma que pueda cualificar para candidato, claro, ¿verdad? Uno siempre tiene que dejar 3 puntitos suspensivos, porque después de la decisión para aceptar la validez de la candidatura a writing del exgobernador Ricardo Rosselló, el que decidió el Tribunal Supremo en una decisión para mí terrible, pues sabe Dios si él cree que también con él podría tener las mismas consideraciones. Pero yo creo que para mí es obvio que lo que él está tratando es sentar las bases para, no teniendo tiempo legal para aspirar a la candidatura ahora, ver si está en posición de poder retar a quien salga electo en esa primaria de cara a la elección del 2024.
Oiga, Luis, en los minutos que nos quedan, no me quería ir sin tocar este tema, porque es importante, muy importante tocar este tema. El señor gobernador está reunido en Nueva York con la Junta. La juez Taylor Swain ya dio un ultimátum tanto a la Junta como al gobierno. Usted, que es un sabio y que es el gurú de lo que es los términos tanto legislativos como lo que ha estado pasando en estos meses, ¿cuál usted cree qué va a ser la conclusión de esta situación? ¿Y qué usted cree que el gobernador está haciendo allá, además de hacer nada?
Sí, estoy de acuerdo que en lo que tenían planificado este viernes en Nueva York era otro ejercicio de relaciones públicas, porque la reunión se convoca inicialmente dizque para bregar con la agenda de desarrollo económico. ¿Sabes qué? Promesa le imponía a la Junta también una obligación de ver con temas de desarrollo económico y de propiciar ese desarrollo económico, y las gestiones que ha hecho la Junta en 5 años y pico, o 6 casi, pero básicamente en el tema de desarrollo económico son muy pocas, para no decir ninguna. Yo me temía que esta reunión convocada iba a ser lo que acabó siendo, salvo lo que vamos a hablar brevemente ahora, un ejercicio de relaciones públicas para decir que se va a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, sin que hubiera ninguna propuesta específica, salvo algunas un poquito increíbles, por más bien que suenen, que hizo el gobernador, que dice ahora que va a bajar las contribuciones a 10%. Y digo increíbles porque el gobernador es uno de los que acaba de autorizar el plan de ajuste en este momento, el plan de ajuste que está en camino a adoptarse con algunas enmiendas, y lo comento ahora, va a depender de los recaudos de los impuestos que existen hoy para pagarle a los bonistas. Entonces la pregunta que hay que hacerle al gobernador es si en su propio, que si él de verdad puede bajar las contribuciones como dice que las va a bajar, cómo eso o no con los compromisos de pago que van a haber en el plan de ajuste, ¿verdad? Y eso es una pregunta que el gobernador tendrá que contestar en los próximos días y de cara a la próxima legislatura, que es cuando me imagino que presentará su propuesta de reforma contributiva. Por otro lado, la jueza Taylor Swain, en una decisión o en una orden contundente, le dijo a la Junta de Control Fiscal, número uno, tus poderes son limitados, no son ilimitados. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, y las limitaciones te las impone la Constitución de los Estados Unidos y la propia ley promesa, y en términos específicos le dio hasta el lunes o el martes para que ajuste y cambie el plan de ajuste bajo dos términos. Primero, para reducir las pretensiones arbitrarias de la Junta de dejar sin efecto un montón de leyes en Puerto Rico para siempre, de dejar sin efecto para siempre, para esta y para futuras legislaturas, hasta partes de la Constitución de Puerto Rico. Y pues lo que le dijo la jueza Taylor Swain, eso es nuestro ordenamiento de ley y de constitución y de orden, no cabe. Usted no puede amarrarle las manos a perpetuidad a un pueblo, y en este caso a un gobierno que actúa, se supone que actúa en nombre del pueblo, indefinidamente en temas como el retiro, los salarios de los servidores públicos y otras medidas de carácter fiscal. Y por otro lado, le está diciendo a la Junta, mire, en las expropiaciones, en las confiscaciones que usted tiene que hacer o que ha hecho y que ahora no quiere pagar lo que valen esas expropiaciones, usted tiene que venir con lo que se llama la justa compensación por el valor o por la propiedad expropiada. Y eso pues me parece que pues claro, ante esa situación donde hubo jalones de oreja tanto para la Junta como para el gobernador, pues ahora ellos estarán negociando los lenguajes. Me imagino que vendrá una versión ajustada y más comedida y menos arbitraria y menos abusiva del plan fiscal, particularmente cuando entre las leyes que la propia jueza Swain cuestiona que no puede dejarse sin efecto por la Junta son las leyes que tienen que ver con unos derechos garantizados a los retirados y a los servidores públicos, la 80, la 81 y la 82, que fueron objeto precisamente de la pelea que se dio desde la Asamblea Legislativa en las pasadas semanas. Así que creo que es un desarrollo interesante. Habrá que ver qué versión, que ya anunciaron que van a someter una nueva versión ajustada del plan, somete a la Junta, y si esos ajustes nuevos se alinean con los llamados al orden que hiciera la jueza Taylor Swain.
Wow. Bueno, licenciado, de verdad que ha sido muy muy interesante y muy, ¿verdad?, alentador su análisis en la noche de hoy, porque realmente hay muchas personas que están viendo esto de otra forma, y esto hay que verlo como usted lo está analizando en estos momentos. Queremos agradecerle de sobremanera que haya compartido con nosotros en la noche de hoy, licenciado, y como siempre, tú sabes que esta no es la primera ni la última, ya lo estaremos ya molestando para el próximo año ya. Hasta el año que viene lo vamos a molestar ya, como siempre, ¿verdad? Que lo hacemos ya a mediados de mes.
Permíteme entonces en ese sentido agradecerte a ti y felicitarte y desearte lo mejor en esta época navideña contigo y tu familia, a Néstor, a todo el equipo que de una manera u otra ayuda para que este espacio se mantenga vigente y se mantenga operando todos los años que lo ha hecho, y ciertamente a lo más importante, los que le dan razón a esto, Miguelano, si no estuvieran ahí, ni tú ni yo tendríamos sentido lo que estamos haciendo, que son los buenos amigos y amigas que nos prestan de su tiempo para ser parte de esta conversación y de este pues diálogo, por lo que uno espera que sean las mejores cosas para Puerto Rico. A todos ustedes una feliz Navidad, un 2022 lleno de bendiciones. Y todo lo mejor para usted, para Puerto Rico y para toda la gente de buena voluntad, de verdad que sí, muchas gracias.
No, y para usted también, y ya estaremos ya a mediados de mes del próximo mes, del próximo año, llamándolo para que nos dé su análisis, y como siempre, hacerlo con el respeto que lo hacemos hacia usted y el cariño que le sentimos hacia usted. Así que un abrazo para usted y su familia, y muchas felicidades, y especialmente a su hija, que le pida muchas cosas a Santa Claus y a las Reyes también.
Créeme que se ha votado. Estamos en ese proceso de hablar con Santa Claus y los Reyes.
Un abrazo, Luis. Y ya estaremos con usted el próximo mes. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ustedes a Luis Vega Ramos. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con nada más y nada menos que Tato Frías en Una Mano Amiga para tu Mascota con Tato Frías. No se me retire nadie, porque ya regresamos con Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para tu Mascota. No se me retire nadie, porque ya en breve regresamos a este su programa Punto de Vista.
Señores, cuando ustedes escuchan esta sección es porque ya está con nosotros nada más y nada menos que nuestro amigo y hermano, el técnico veterinario de esta sección, una mano amiga para tu mascota, con Tato Frías. Buenas noches, Tato, y recuerden que esto es una cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto, con el teléfono 787-792-0455. Ya con ustedes, Tato Frías. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William. Buenas noches y felicidades a todos los amigos Radio Escucha, ¿verdad? En esta radio digital. Feliz Navidad, ya estamos ahí a punta de caramelo para que llegue el trineo, ¿verdad? Con todos sus regalitos. Así es que, y pues, de eso mismo, pues, quería hablarle a los amigos, a los amantes, a las mascotas, ¿verdad? Dos cositas bien importantes en este segmento. Ahorita les voy a hablar más o menos para asegurarlos en los sitios, ¿verdad? Por la cuestión esta del hospital, lo que ya lo habíamos hablado, pero voy a hacer énfasis porque me lo pidieron. Y entonces, a los amigos que quieran hacer un buen regalo en la Navidad, ¿verdad? De estos animal lovers, ¿qué mejor regalo que regalar una mascota a un amigo, a una amiga, a los que tienen sus noviecitos, noviecitas, ¿verdad? A mamá, abuela o alguien, ¿verdad? Porque todas estas personas, pues hay muchas personas de estas que suelen ser animal lovers, ¿verdad? Amantes a los animales. Y pues yo pienso que un regalo de una mascota, pues primero que a muchas personas le da support, ¿verdad? Le hace compañía. Es tremendo regalo, porque y a personas que, ¿verdad?, tienen la casa donde tenerlo, un patio y esto, ¿verdad? Yo entiendo que es tremendo regalo para hacer. Los que viven en apartamentos, pues perritos pequeños, claro que sí. Acuérdense que las mascotas pues son small, medium y large, ¿verdad? Así que hay que coger la que más uno se pueda atemperar a lo que uno tiene. Ok, entonces, pero siendo así, es es bueno recordar que cuando vamos a hacer un regalito de esto, de este tipo, pues hay que ver de dónde, cómo lo hacemos, ¿verdad? Una mascota pequeña es lo ideal para que se vaya adaptando al ambiente hacia donde va a ir, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que si son bien pequeñitos, se deben por lo menos recoger de, ya sea de la persona que se la está comprando, del breeder, del shelter, de un shelter, mejor, si es de un refugio, mucho mejor, porque nos ayudan con este problema que tenemos, ¿verdad? Pero deben ser entonces animalitos que ya estén más o menos con su primera vacuna, ¿verdad? Para entonces seguir un protocolo de vacunación, que ese animalito vaya a ese nuevo hogar ya con una cierta inmunidad para evitar las enfermedades que le da a ellos, ¿verdad? Entonces, debe ir debidamente desparasitado por primera vez, que queda esos fecales, ¿verdad? Para ver cómo está todo eso. Y entonces, wow, un regalo como este, yo creo que es lo mejor del mundo para una persona que ha perdido una mascota de hace poco tiempo, o una persona que está sola y se sabe que es animal lovers, ¿verdad? Que le gustan los animales. Porque tenemos muchos animalitos que hay que ayudar por ahí, y este es el tiempo, mire, de coger, ¿verdad? Y pensar, y contra, ¿qué mejor regalo que una mascota? Ya sea un gatito, un perro, un pajarito, lo que sea, ¿verdad? Así que, pero teniendo eso en mente, ¿verdad? De que tienen que estar vacunados. Si no lo están, pues entonces dejarlo claro a la persona que le vamos a dar el perrito o el gatito o el pájaro, ¿verdad? Que hay que llevarlo a vacunar porque no se ha empezado ese protocolo de vacunación, que dicho sea de paso, se empieza a las 6 semanas en lo que es los gatitos y los perros, por ahí, ¿verdad? Para que no le dé las enfermedades que le da a ellos. Entonces, si es que se lo van a adoptar desde esa edad, 6 semanas, 5 semanas, sabemos entonces que está bien pequeño. Y tenemos que tener en cuenta que calostro cogió de la mamá, porque si no hay que suplirle una leche, un replacement, ¿verdad? De leche con todos esos minerales y proteínas que necesitan, porque si no, pues vamos a tener problemas. Lo mejor es un perrito que ha estado por lo menos por un mes con su mamá, y luego entonces es separado para entonces ser dirigido a un nuevo hogar, o bendito los destinos que le vaya a tocar, ¿verdad? Así que porque tiene buena inmunidad, el calostro ya lo ha cogido, no va a tener problemas, y empezar un protocolo de vacunación. Ok, así que eso está en el tintero para los amigos. Es un regalo de Navidad como ese, fabuloso, ¿verdad? Si lo adoptan de los refugios, de los shelters, mucho mejor para nosotros, porque nosotros promovemos esto mucho, porque necesitamos mover esos animales que esperan por nosotros, las personas que pueden, que tienen un buen patio, los que tienen una buena casa, ¿verdad? Que pueden, que y son animal lovers, por favor, piénsenlo, no hay que pagar por una mascota 3,000-4,000 pesos, como lo estoy viendo por ahí, ¿verdad? Hay que ayudar a estos perritos, y mucho, mucho más aún cuando son atemperados a este clima de nosotros, los mixers, ¿verdad? Pues se enferman menos. Y es tremendo regalo, y no deja de ser un perrito como otro cualquiera, o un gato como otro cualquiera. Así que eso, pues, quería dejarlo saber para que los amigos piensen acerca de eso y tengan eso en cuenta. Por otro lado, quería también decirle a los amigos que acuérdense que los sitios están disponibles para estos días festivos que se acercan, que son bien estrésicos para ellos, por los petardos, por las bazucas, por los tiros, todo, ¿verdad? Entonces, En el hospital para mascotas donde yo trabajo, ¿verdad? Que tenemos las facilidades para ese boarding disponible para estos tipos de eventos, ¿verdad? Y están debidamente monitoreados allí, en aire acondicionado, no tienen que llevar la comida se le da allá, ¿verdad? Menos que sea una comida medicada, pues claro, entonces hay que llevarla. Sí, dejándole saber bien claro que para poder entrar en esos boarding, pues si alcanza la edad de tener las vacunas, que debe ser así, ¿verdad? Debe estar debidamente vacunado. Si no hay que, pues entonces vacunarlo. Y por otro lado, si el perrito está en algún preventivo de pulga y garrapata, pues fine. Es cuestión de decirlo y ya se acabó. Si no lo está, pues por favor también decirlo, porque no es justo que tengamos perritos que todos están allá con preventivos de pulga y garrapata y que uno no lo tenga, no lo lleve sin un preventivo, no diga nada, o ¿verdad? Decir que lo tiene y está vencido o algo y que el perrito tenga una pulga, pues no es justo que esa pulguita camine por todo aquello, ¿verdad? Por todos los demás pieles de los perros. Eso no se ve bien. Así es que hay que dejarlo saber y darle un preventivo también. Y este sitio, pues, es muy bueno para este tipo de eventos, porque es un sitio que el boarding es hermético, es en aire acondicionado y apenas se sienten los ruidos de afuera. Así es que se los aconsejo, ¿verdad? Es muy buen sitio. Por otro lado, pues también tenemos otro boarding acá en donde yo pues suelo dar clase en Mundo Pet, en lo que es PPG College. Al lado tenemos a Mundo Pet, y pues también se hace boarding, un boarding muy bueno, con patio y todo. Se requieren lo mismo, ¿verdad? Que tengan sus vacunitas y todo eso, y que traiga su comidita si es medicado. También tenía que dejarles saber que es importante a los amigos que van a los boarding ahora en estos días, que yo sé que van a ir porque siempre todos los años pasa lo mismo, ¿verdad? Hay una vacuna que hay que reforzar. Aunque la tenga, si tiene más de 6 meses, hay que reforzar esa vacuna porque es la que interactúa con un ambiente de muchos animales, ¿ok? Así es que es la vacuna de Bordetella, ¿verdad? La vacuna que se pone intranasal o oral o subcutánea. ¿Cuál es la ventaja de esa vacunita que se pone de estas tres maneras? Pues mire, la mejor es la nasal porque es al contacto. El mismo día, si es que no la tiene o está vencida o algo, se la ponen vía nariz, ese mismo día la vacuna empieza ese periodo de inmunización. Cuando es oral o pues tarda un poquito más, entonces se debe poner la vacunita unos días antes de ir al boarding. Sería lo recomendable, ¿ves? Eso por muchos amigos, yo sé que no lo saben. Así que es bueno pensar en eso para que vayan seteando todas esas fechas, ¿verdad? Porque vienen los que se acercan estos días y sabemos que mucha gente, pues, a última hora, wow, ¿qué hago con la mascota? ¿Qué hago con el perrito? ¿Qué hago con el gato? Los gatos se ponen bien nerviosos, ¿verdad? Pues lo llevo a una clínica, pero hay que entender que hay que cumplir con todos esos estándares, ¿está bien? Así es que le quería dejar saber sobre eso, porque pues yo sé que lo que he visto en años anteriores, pues muchas veces llegan sin muchas cosas, entonces se forman, como quien dice, los revoluces, ¿verdad? Hay que ponerle esto, hay que hacer aquello, esto y lo otro. No, vamos a hacer los ajustes necesarios ahora para prepararnos para esos días, y que ese perrito, pues si va a ir a quedarse al boarding, que vaya debidamente vacunado con todas sus cositas. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la cuestión esta de los petardos y los tiros y toda esta vaina con los mascotas, porque de verdad que todos los años resulta ser un problema. Este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos... en términos de evitarlo, difícil, porque no, la policía no hace nada con esto. Yo no veo acción de ninguna parte. Así que, ¿qué podemos hacer con ellos? Yo lo que recomiendo es que los perros, lo mejor que se puede hacer aquí es comprar un kennel, que sea el kennel compatible con el body del perrito, ¿verdad? Con el cuerpo del perro, que sea grande, donde se pueda mover. Y entonces, ese día tan ¿verdad? Tan querido por uno, ¿verdad? Esa despedida de año, porque empieza un año nuevo, porque esto lo otro. Ese día, que es el día horrible de los petardos y todo eso, desde temprano, ya acomodar el perrito en un kennel, que cierre bien, que le pone su agua o le da comida ese día temprano. Los perritos no tienen que ponerle la comida cuando lo mete ahí dentro, porque entonces él se vuelve loquito, se forma un reguero de comida ahí dentro o algo. No hay que hacer eso, ¿verdad? Este le pone agua y ya. Más temprano ese día le da comida. Los perros aguantan muchas horas sin comer, hasta 72 horas aguanta un perrito, ¿verdad? Obviamente hay perritos pequeños que no lo aguantan, ¿verdad? Los que están en growth, los que están en desarrollo, no es así. Es los grandes, ya los adultos, pues te aguantan hasta 72 horas. Pero entonces los perritos pequeños y jovencitos, le damos la comida un poquito temprano y luego se la retiramos y lo metemos al kennel con agua, claro, está, con agua. Y los dejamos tranquilitos en esos kennel. A ver, hasta el otro, lo puedes tener hasta el otro día. Porque es que usted sabe que esto dura hasta tantas horas de la madrugada y esos animales se ponen muy nerviosos. ¿Cuáles son los resultados de esto? Se escapó el perrito, se salió, un golpe a un carro, o fue para debajo de otro carro, o brincó una verja y dejó se le abrió la piel, y entonces todo esto va a parar ¿a dónde? A emergencia, esas clínicas de emergencia que yo he estado, lo hice por muchos años, ¿verdad? Se ponen, se abarrotan de emergencias esa noche, ya sea por hit by car, el perro se fue a correr, aquí están tirando tiros por ahí ahora mismo, todo está aquí medio de loco, y de verdad, esa no era, bendito. Hay que restringir los animalitos y los gatos en esos kennels para ver cómo pasamos estos días, ¿ves? Porque es la mejor manera. Porque la otra manera, como me han dicho los amigos, mira, que voy para la clínica porque me den un tranquilizante, un sedante, ¿verdad? Bueno, pero es que lo que pasa con eso es que entonces hay que llevar el perrito allá para que entonces sea evaluado por un doctor, ¿verdad? Porque no podemos entrarle a dar un sedante así porque sí, porque queremos. No, el perro tiene que coger un examen físico y ver si esos pulmoncitos y el corazón está todo bien para entonces administrarle esos sedantes, ¿verdad? Porque hay sedantes que son bastante fuertes y hay otros sedantes que son más suaves. Uno lo metabolizan bien, otro lo metaboliza, otros sencillamente no lo metabolizan. Entonces, uno cree que el perrito va a pasarlo un poco atontado el momento, esas últimas horas de despedida de año y esas primeras del año nuevo, y sencillamente el sedante no le hizo nada, ¿ves? Entonces hay otros que se van muy profundo y ustedes ven que notan que el perrito pues anda por ahí bien borrachito o se cae, y la gente, pues los amigos no les gusta eso tampoco. Entonces todas esas cosas hay que evaluarlas con el veterinario. Así que yo, de verdad, como una mano amiga, prefiero que no se dé nada. Que no se dé nada, especialmente a los geriátricos. Miren, no le dé nada. Es mejor tener un kennel y un cuarto para allá o algo y restringirlo. Restringirlo esa noche. Y que pase esa noche, ¿verdad? En su kennel, tranquilo. Si no está acostumbrado al kennel, pues no lo va a pasar muy bien. Pero mucho mejor estar afuera con ese revolú, puesto en una cadena que se puede enredar, que se puede salir el labón, irse corriendo el perro, se escapó y ya usted sabe lo que va a pasar. Así que yo prefiero un kennel y los gatos con su briefcase, un kennel también, ¿verdad? Y restringido, y los pájaros. Los pájaros. En esa jaula afuera, mire, coge la jaula que está afuera en el balcón, o en la terraza, y métala en un sitio en la esquina de la casa o dentro de un cuarto afuera, o si usted tiene un storage, mételo ahí, obviamente, con que, ¿verdad?, que tenga ventilación. Pero no así a las marquesinas como casi siempre las están, ¿verdad?, en las terrazas, porque el estrés es tanto estrés para esos animales. Y otra cosa, taparlo, brindarle una toalla o algo por encima de esa jaula para que él no esté, ¿verdad?, que no vea lo que está pasando, porque ven esos fuegos artificiales y los pájaros son bien sensitivos. Así que de verdad que son unos días muy bien difíciles para ellos. Entonces yo prefiero que estén en un sitio adentro, una jaula, en un garaje o algo, ¿verdad?, donde con sus sabanitas, esto, lo otro, porque para que no se estresen tanto, porque es que es difícil. Y nosotros lo hemos visto en la clínica, ¿sabes? Los pájaros se estresan tanto que se arrancan las plumas. Ellos mismos se arrancan las plumas, se debrían todas esas plumas, el estrés que le da, dejan de comer, ellos, wow, es bien difícil. Así es que podemos ayudarlos de esa manera, ¿ok? Por otro lado, y voy a tocar lo que son los animales grandes, porque también tengo amigos, animal lovers, pero estos dos son de animales grandes, lo que son los caballos. ¡Wow! Nuestros caballistas, los caballos, los que tenemos caballos, mire, hay que esos caballos a la jaula, esa jaula bien cerrada, ¿verdad? Porque los caballos, ustedes saben que con tanto tiro y tanta cosa, pues también se ponen bien nerviosos y rompen puertas y nos vamos y se acabó el evento. Se van a la carretera, brincan la cerca, se rompieron las pieles, las patas se encojan, muchas cosas suceden. Ese año nuevo, siempre todas las clínicas, tanto animales grandes como pequeños, están todas explotadas por los resultados de una noche de locura en cuanto a petardos y fuegos artificiales y todo eso. Así que yo pienso que eso lo podemos ayudar, lo podemos ayudar de esa manera. Y volviendo a lo de los boarding, pues llamar ahora esta semana con tiempo, ¿verdad?, para poder hacer los ajustes necesarios a los que interesen dejar esos animalitos en boarding. Y créanme que ahí es donde más seguro van a estar, en una noche de locura como lo que es esta despedida de año. Y si no tenemos la facilidad en la casa, mire, llévenle un boarding que ahí va a estar bien. Están herméticos allá, con aire acondicionado todo. Hay un técnico que va por la mañana, los atiende. Y usted va con calma al otro día y se coge su mascota y todo va a estar bien. Así es que recuerden. Los teléfonos a llamar es el 292-0455, Hospital para Mascotas, en el Trujillo Alto, y el otro sería Mundo Pet, PPG Técnical en Cagua, 961-4242. Así es que cualquier cosa, llamen ahí para que puedan hacer sus reservaciones a tiempo. Ok. Por otro lado, quiero dejarles saber a los amigos que quieran vacunar su mascota. Ahora, los que tienen animales mascotas pequeñas que están en protocolos de vacunación o lo que se le ha vencido. Voy a hacer una vacunación en PPG College en Cagua. Ya pronto voy a tirar la fecha en el próximo segmento para que puedan entonces enlistarse y va a ser una vacunación a bajo costo. Para los amigos que quieran, interesen, ¿verdad? Porque esto va a ser en las facilidades de Cagua. Para un costo, creo que más o menos va a ser $25 con todas las vacunas, certificados, sellos del colegio veterinario y todo. Así es que yo creo que es un buen precio. Estamos por ponerle una fecha. Eso va a venir ahora en enero. Y yo estaré en la segunda segmento de esta Una Mano Amiga para tu Mascota, anunciándolo para que los amigos, pues, los que interesen puedan ir por allá y allí, pues, nos saludaremos. ¿Ok? Les deseo una feliz Navidad a todos los amigos, a los Animal Lovers, siempre a la orden, y muchas gracias de verdad y que Dios me los bendiga. Sí.
Bueno, gracias, Tato, y ya pues estaremos contigo ya el próximo año, estaremos con Tato en el segundo sábado de mes. Y yo soy testigo fiel de esos cuidos que indica el compañero Tato. Son excelentes. Mi mascota ya va para la segunda vez que se queda en estos días. Así que, y es excelente el trato. Oigan, lo tratan como si fueran, lo tratan mejor que a mí.
Así que imagínense cómo es eso. Es algo, un dato increíble. Así que yo les aconsejo que las personas que se vayan de vacaciones o que las, como dice Tato, esta situación de verdad de estas parafernalias y estas fiestas navideñas que la gente se vuelve loco tirando petardos, esta es la mejor forma. Usted lo deja allí, allí lo van a tratar, Pine, pero súper bien. Se lo digo porque mi gatito, él si hablara, dijera qué bien se sintió allí, porque de verdad que lo tratan como hay que tratar a un animal. Muy bien.
Sí.
Así que eso es muy importante. Y eso por lo segundo a Tato en eso, y ya estaremos con Tato ya el próximo mes. Y Tato, te deseo muchas felicidades. Y antes que te vayas, pues también quería expresarte, como se lo expresé ahorita al representante Luis Vega Ramos, que el compañero profesor Néstor Rivera, pues ya no estará con nosotros, estará cogiéndose, ¿verdad?, una merecidísima, digamos, vacaciones, ¿verdad?, pero es un tiempo para... Es un tiempo, ya estará con nosotros en proyectos especiales, pero entre las cosas que él habló, habló de ti, sobre el desempeño que has tenido con nosotros en este, ya que ya tú cumpliste un año, ya vas a cumplir el año con nosotros.
Sí.
De este primer año, y que ha sido uno de los recursos más valiosos que tenemos, sinceramente, y yo eso lo comparto con él, que es muy cierto. Y pues él quería, pues, de cierta manera, pues, que te expresara, ¿verdad?, el cariño y el respeto que te tiene, y que, pues, que siempre te va a estar recordando y siempre, pues, va a estar pendiente a nosotros.
Claro, wow, muchas gracias, de verdad.
Así que un abrazo, Tato, y claro, ya estaremos contigo ya el próximo año.
Claro que sí, claro que sí.
Que la pases bien, y que sobre todo tus animalitos, tus estudiantes allá, miles de gracias a la escuela, que siempre pues también ha dicho presente ayudándote a ti, y pues que obviamente que tú eres una persona que te gusta esto, tú eres como yo en la radio, que a mí la radio me apasiona y a ti esto pues te apasiona. Y lo haces con un profesionalismo increíble, hermano. Y no lo digo porque estés aquí conmigo, sino te lo digo porque de corazón, mucha gente que nos escribe siempre dándonos las gracias por tener una sección tan completa como la tuya. Así que el próximo año, hermano, un abrazo, y ya estaremos con Tato en el segundo sábado de mes. Así que usted mire pendiente, porque va a estar Tato ahí con nosotros.
Así muchas gracias.
Un abrazo. Claro que sí, Tato, un abrazo. Y a todos los animalitos, feliz Navidad también, hombre, porque ellos también
claro,
se lo merecen. Claro que sí.
Claro que
y a
sí.
Tu señor, y a tu señora esposa, porque detrás de un gran ser humano siempre hay una gran mujer. Así que a tu esposa,
gracias,
muchas felicidades también. Un abrazo para ti, Tato. Bueno, señores, escucharon a Tato Frías y su sección. Y la sección... una mano amiga para tu mascota con Tato Frías. Y vámonos con nada más y nada menos que el amigo de Rubén Marchand, el amigo de también Jorge Seijo, porque Jorge no simpatiza con él, pero que en este caso tuvo una situación en el condado, y Tito Nieves, el gran cantante Tito Nieves, lo resolvió y lo sacó de apuro. Así que vamos a escuchar qué fue lo que hizo Tito Nieves para sacar a Santa Claus de un gran apuro.
Me rompió de re- te tienes que apurar, móntate en mi bicicleta y vámonos a parrandear. Santa Claus sin pestañear salió de aquella cuneta, agarró dos panderetas que tenía en el trineo y le dijo a todos los feos y se montó en mi bicicleta.
Ese jingle muy importante es porque ya está con nosotros, señoras y señores, directamente desde Lajas, porque este caballero no necesita que lo aprueben, no necesita que una junta lo apruebe, no necesita que un partido lo apruebe, porque él hace lo que le da la gana, señores, porque hay que tener vergüenza, maldita sea, con Jorge, su hijo. Buenas noches, Jorge. Oh,
bueno, buenas noches, señor ordeñador de vacas finas.
Hombre, vacas no.
¿No?
Hombre, no.
¿Ya usted
no
ordeña vacas?
No. Bueno, sí, yo ordeno vacas, pero aquí como
están las cosas. Y con celulitis.
Oye, oye, ¿qué pasó ahí?
¡Es mío, el hombro!
¡Uy! ¡Agua negra! ¡Ándate! ¿Qué es eso? Espérate. ¿Pero qué fue eso, hombre? Oye, están al palo esa gente. Están en Trujillo Alto. Oye, y están por ahí también dando vueltas, porque yo los he visto. Espérate, vele. Por ahí van. Por ahí están.
Escuché el helicóptero.
Oye, escuché el helicóptero. Están dando la vuelta. Tommy, buenas noches, Tommy. Ay, se me zafó eso, Dios mío, señor. Ay, Dios mío.
Oye.
José Luis. Ay, José Luis. Ay, Dios mío. Ay, Dios
mira.
Mío,
señor. Y el candidato alcalde de Guaynabo que se retiró. ¿Por qué?
Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿tú sabes por qué se retiró? Es que Kikito nunca sabe dónde está.
Y cuando me menciona un nombre, yo, ¿por qué tú sabes que yo estoy hablando?
Porque es la verdad, pero oye, lo más grande es que acabo de escuchar, que la esposa de nuestro, de tu fraterno y gran amigo Luisito Vigoró, Dana Miró, tiene el respaldo de Luisito para tirarse a la alcaldesa. Oye.
¿Alcaldesa en dónde?
De Guaynabo. Dana Miró.
Pues
salió ahorita en los periódicos. Dana Miró es una
le dio
la bendición. Oye,
pero Dana, esa no es la esposa
de
del director de noticias. Ajá, no, Dana es la hija.
No, te estoy hablando de aquí la tengo. Yo la tengo aquí claro. Porque tú sabes que es Mara Miró, no es Dana Mara Miró.
Dana, la hija de Eddie Miró.
Exactamente,
la esposa
de Miró.
Esa es
la esposa de Luisito Vigoró.
De Luisito Vigoró.
Eso es correcto y tiene la aprobación de Luisito. Ya Luisito le dijo que sí, que siempre y cuando le diera un palo, él que sí, que le ay, una india acaba de llegar de allá del cono. Sí. Pero la cosa está caliente y oye, pero antes de continuar quiero presentar a nada más y nada menos que a mi hermano la persona que yo realmente me ha levantado a mí, me ha ayudado muchísimo y es un ser humano espectacular y que cuando él está, yo sé que Jorge se tranquiliza un poquito porque está la espiritualidad, está el cariño, está el amor. Nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy, a ti y a Jorge, que encantado de escucharlo, y a todos los hermanos y amigas que están a través, y amigos y amigas que están a través de Punto de Vista. No tengo problema, eso no es conmigo. Eso
ni conmigo.
No soy
conmigo.
Él tampoco, ¿verdad, Jorge?
No, el único que toca en la puerta un poquito duro así, y no es en la puerta, sino en el portón de acceso. Es el fumigador de cucarachas.
Oye, mira a ver si lo contratan en Guaynabo y en Cataño, porque dice que eso ahí está.
Bueno, él dice que me cuenta esta mañana, él vino a darme el chequeo en todas las líneas de la propiedad por la cuestión de que hay requerimiento proteger que no vayan a ver ¿cómo se llama? Comején y esas cosas, ¿no? Y entonces también pues aprovecha y fumiga para las cucarachitas esas, las cucarachitas americanas que son las que joroban la vida.
¿Me asusté yo cuando tú dijiste?
No. Eso yo lo hago para que usted despierte. Y entonces, pues me contaba él que sí, que abrieron unas cotizaciones, pero cuando le dijeron la cantidad de esa bandija que había ahí, él dijo, nah, yo no tengo chavo para comprar suficiente veneno para esto. No hay,
wow.
Dice que se requeriría el presupuesto del Pentágono para poder matar las bandijas que hay.
Increíble.
Entonces, fíjate lo que las cosas que pasan casi inadvertidas. Quieren desertificar al licenciado este que era...
Ricardo.
Sí, a Ricardo. ¿Por qué? Porque él estaba allí cuando el Cano era alcalde. Y porque, oye, habrá que votar a todo el personal del municipio. Pues estaban todos allí. Y por otro lado, habrá que arrestar a la mujer porque la mujer vivía con el Cano. Y era prácticamente una de las beneficiarias directas de los carros y los lujos y la comida y los restaurantes. Pero lo más importante es que hay evidencia de que Johnny Vélez, el expresidente de la Cámara, ajá, sí, sí, recomendó con una carta oficial de su oficina al licenciado Contreras para que lo representara en la junta de directores del DMO de turismo.
Sí.
¿Cómo es que nadie está hablando de Johnny con respecto a este que ya es un convicto declarado culpable de delitos federales y que nadie esté asociando, como han querido asociar a Sicardó con el Cano, para desertificarlo, y no desertifican al señor expresidente de la Cámara de Representantes? O sea, es una vara para uno y una vara para otro.
Sí, sí, te entiendo. También escuché, Jorge, que estaba alguien comentando, que lo escuché a través del internet, que cómo era posible que lo trataran así cuando, si es por asociación, el gobernador no debería ser gobernador, porque él estuvo como secretario de justicia en el tiempo de Rosselló Padre, cuando metieron preso a su compañero de gabinete, el departamento de educación también.
Fajardo.
Y como 400 más por lo mismo.
O sea, y entonces, no solo eso, ahora mismo también tiene a uno que ya está encontrado culpable, que es Javier Carrasquillo, en el caso de Sidra, y es asesor en Fortaleza.
Exacto, sí, eso también lo escuché. Sí, lo escuché.
Pero entonces hay otro detalle para que la gente se fije, que aquí ese patrón se repite prácticamente en todo el gobierno. Mira un detalle de la judicatura. Una joven borracha como una perra, como diría Ojeda, en contra del tránsito a exceso de velocidad, impacta y mata a un joven en el puente Moscoso.
Sí, sí, sí.
La encuentran culpable y le dan 15 años de cárcel. Hay una madre al que su marido y su suegra la acusan de haber sido ella quien mató y golpeó y mató a un bebé, y ella insiste que no, que ella no lo, que cómo lo iba a hacer si ella lo había parido. Pues lo acusan, sale culpable y le meten 109 años de cárcel.
Oh.
Pero ¿qué pasa? Que parece que el apellido no es de impacto en el tribunal, porque el apellido de la delincuente borracha es Nevares.
Oh.
Ajá. ¿Por qué eso lo esconden y no lo pone la prensa mercenaria de este país? ¿Por qué?
Jorge. Y el abogado es primo hermano de Maga Nevares.
El abogado, lo más probable, es primo tío o algo así de ella.
Exactamente.
15 años. Y 109 a la otra madre que dice, yo no, bendito sea Dios, yo no he tocado ese bebé, qué sé yo qué. Y la madre, la madre del marido y el marido, que de hecho aparentemente habían unos récords de maltrato institucional, y habían algunas quejas y habían algunas denuncias, pero 109 años. ¿Por qué?
Wow. Por ser pobre.
Uh-huh.
Y no reconocida.
No.
Wow. ¿Qué cosa?
Entonces miren lo otro. ¿Cuánto daño le hizo la Kelleher a los niños de Puerto Rico? 400 escuelas cerradas en todo el país. Y al día de hoy, todas las escuelas que en el sur se cayeron por los terremotos del 19, todavía están cerradas y no se han movido los estudiantes a las escuelas que están cerradas, que ellos habían cerrado y que no se les cayó ni una piedrita. Porque eran las escuelas que cerraron, eran unas escuelas muy bien construidas y al extremo que no les pasó nada y están allí muertas de la risa.
Y a esta altura, compañero, le corrijo algo y no está malo. Son 560 escuelas.
Contra. Usted se fija, después yo le digo que voy a comprar leche de Suiza de aire y él no, y él le da coraje. Que yo no encuentro las tres monjitas por ningún lado, ya le da coraje. O sea, usted, oiga, sabe lo que es, usted sabe lo que es que tiene que ir desde Laja, a San Germán para comprar medio galón de leche, porque Laja no vende la leche de tres monjitas.
No te creo.
Oiga, no me cuque reverendo, que va y le digo por qué. No, mire que ya yo averigüé.
De verdad, porque lo dice fuera de verdad.
Muchacho.
Pero oye, Jorge, eso estamos bregándolo, pero la colección que te dije de los 560 es porque lo acabo de leer. Porque acuérdate que se sumaron, creo que fueron 200 escuelas más, cuando sí. Ella se hizo un invento aquel de la supuesta situación crítica que había en las escuelas, que no habían muchos estudiantes, y ahí ella volvió a cerrar 100 más, 200 más.
Entonces, sí, 200, bueno, pues 556. Oiga, ¿y cuánto dinero se robó esa señora? Entre los ingresos a los salarios y el sueldo que le pagaba el señor Sidre desde una fundación, que aquí todo el mundo se olvidó también del Manolo Sidre, charlatán bandolero ese, en el sentido de que él tenía una fundación que nunca quiso decir quién era la fundación, para pagarle los 200 y pico de mil dólares más que le querían pagar en adición a la que leer. O sea, y entonces a ese tipo es a quien nombra, además de haber hecho el chanchullo de aparecer en una elección con el propósito de restarle voto al Partido Popular, que lo logró, él y la Lugar lo lograron. Pero, oye, que lo nombren a cargo de la agencia más importante que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es la Compañía de Desarrollo Económico y Comercial. Y que sea tan charlatán que ese individuo esté diciendo que el sueño de él es acabar con la agricultura de Puerto Rico. Porque Puerto Rico no está listo para tener una agricultura, y que importemos de la República Dominicana, que sabe Dios cuáles son los intereses de él allá, para que todos esos productos agrícolas, que en vez de sembrarlos en Puerto Rico, lo traigamos de la República, y en lugar de traer dominicanos a trabajar la agricultura en Puerto Rico, pues acabemos y cerremos la agricultura y hagamos desarrollo turístico para los gringos, se vayan mudando poco a poco a Puerto Rico, mientras los puertorriqueños van emigrando ya a nado hacia Dios sabe dónde.
Sí, sí, te entiendo. Oye, pero que ese señor no piensa en lo que ha sucedido ahora mismo con esta pandemia en los Estados Unidos y Puerto Rico.
No,
la escasez de producto, porque no se están haciendo aquí en Estados Unidos, que lo único que no ha faltado es el alimento, porque se cosecha aquí.
Exacto, incluso no hay gente para trabajar en ningún lado.
¿En ningún lado?
O sea, ellos dicen que el desempleo se ha mantenido un 4.2 en los Estados Unidos, pero es porque nadie está solicitando ni desempleo ni apoyo de para conseguir trabajo, y no lo hay. De hecho, hay empresas en los Estados Unidos que están incluso anunciando 15 y 20 dólares la hora para poder tener empleados trabajando, y no están yendo, no están pudiendo cubrir las plazas porque no hay nadie. Nadie, la gente, no quieren ir. Y eso es allá.
Sí, es así. O sea, la gente tiene más beneficio, los que no son profesionales, en la casa sentado viendo televisión que yendo a trabajar, porque le sobra menos dinero semanal para vivir que viviendo del gobierno.
Lo que le está demostrando lo que decía el propio Donald Trump en torno al actual presidente. El actual presidente de los Estados Unidos está desvinculado de la realidad económica de ese país y anda regalando chavos a diestra y siniestra que no tienen. Y entonces, ahora tienen una pelea en el Congreso porque tienen que aumentar de alguna manera el ceiling de la deuda para poder coger chavos prestados para poder financiar el gobierno, porque como ustedes saben, el dinero de los Estados Unidos es propiedad de esos 12 bancos y sí. Tienen que cogerlo fiado, prestado, para poder operar el gobierno, porque esa misma agencia, a través del IRS, que es una empresa privada también, es la que cobra los impuestos para los bancos, y los bancos lo acreditan a las deudas y qué sé yo cuánto.
Sí. Bueno, Jorge y Rubén, vamos a ir a una corta pausa. Nos despedimos de estos queridos amigos y seguimos por TuneIn. Así que ya regresamos.
¿Esa pausa no tiene celulitis?
No tiene celulitis.
Pues vamos para
ni tampoco tiene India, porque se metió la gente de Hacienda allí.
Pero yo tengo medallitas, no hay problema.
Bueno, pues regresamos ya en breve, señores, con más de Punto de Vista. No se retire, porque esto promete y con.
Thank you.
señores, gracias. No se sabe si fue que Santa Claus se quedó sin gasolina.
Bueno, ellos sacaron.
Fue en el condado. Tito sí. Nieves estaba en una bicicleta que como él está rebajando y eso. Y no se sabe si fue que se quedó sin gasolina. Y de momento Tito le dio pon. Lo que sí se sabe es que Tito se lo llevó. ¿Sabe para dónde? Se lo llevó para la placita de Santurce, para hacer unas indias. Que
pero yo no creo
que no están en Laja, no están en Laja.
Yo no creo que Santa Cruz se quedara sin gasolina porque él tiene un Tesla.
Adelante Rubén, que Rubén tenía una duda que adelante Rubén, esa duda que de verdad es muy interesante, así que adelante hermano.
Sí, porque o sea, ahora me preocupa todavía un poco más porque pues yo estoy bien claro en mis puntos cristiano, pero también estoy bien claro en el punto de respeto al ser humano. ¿Sabes? No puede haber un menosprecio de esa forma.
Seguro que no.
Ajá, ¿sabes? Bueno, ellos dicen, hoy yo escuché al ¿cómo se llama? Al genio del laboratorio que está como portavoz del PNP, donde quiera que se mete. Y estaba explicando él que una de las razones que ellos no habían expuesto, graciosamente, porque una cosa tan simple como esa, que los ingresos que en determinado momento reportó el hoy licenciado Ricardo no cuadraban con el salario que él ganaba, y él le explicó que él, pero durante ese periodo de tiempo él ni siquiera estaba trabajando en el municipio, él trabajaba, era actor, trabajaba en teatro, él trabajaba en una cafetería en algún lado y tenía dos o tres trabajos para poder pagar los estudios de derecho, pero obviamente el PNP le da valor a ese argumento para no quedar al descubierto de que la razón clara ante la opinión de todo el mundo en Cataño a estas alturas es que la razón es que el PNP es homofóbico. Y sencillamente, si, oye, ¿qué le pasó a aquel otro que era senador, que era el más anti, homofóbico del mundo y resultó que él era homosexual? ¿Y qué pasó al otro día por la mañana? Lo votaron del PNP. ¿Y qué le pasó? ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se llamaba él?
Ahorita
entonces,
no.
Entonces, ¿qué le pasó también a incluso Pedro Julio? Pedro Julio era miembro del PNP. Y toda la persecución y los golpes y cuantas cosas le dieron. ¿Todo por qué? Porque era homosexual. O sea, y otros más, y muchos más, hay un montón de ellos que le ha pasado, pero no lo quieren admitir, obviamente estarían violando los derechos civiles, pero esa realidad es que demasiado coincidencia que pase en eso, cuando hay dos o tres enchapaditos por ahí que hasta hijos tienen.
Bueno, una de las cosas que se comentó del que es alcalde de Camuy ahora fue esa situación, ¿no?
¿De alcalde de dónde?
De Camuy.
Bueno, él era uno de los mini municipios de Tomito Rivera.
Exacto, de los ayudantes de él, sí. O sea, que trabajó con él. Y si fuera por lo que dicen de asociación de con personas vinculadas a...
Roberto Arango era este...
Roberto Arango.
Jorge.
¿Qué es eso? Y si fuera por asociación, ¿no asociaron a Tomás Rivera Chat con el que salió culpable, que era su ayudante?
Con Héctor Martínez.
Ajá, no, y el otro, el director de labor de cuando él era el presidente del Senado, de la pasada administración, que cogió cárcel también. El que era administrador del Capitolio.
Ah, bueno, ese y en el caso de Jennifer González, de los 64 millones de pesos del presupuesto y el baño totó que tenía que valer ciento y pico mil pesos el inodoro. Sí. Porque primero que posiblemente sea para el tamaño de ella, tiene que ser un oversize, porque si no va a necesitar un calzador para poder ir al baño, pero de todas maneras ese dinero, eso todo se hizo. ¿Y qué pasó? De ahí el tipo pasó a ser administrador del municipio de Ponce.
Exacto.
De castigo.
Sí.
lo pusieron donde había más chavos para llevarse.
Sí, y así, y quebraron el municipio también.
Sí, sí,
sí. Pero lo que es interesante es lo que tú acabas de decir ahorita, que le aplican esa ley a él, pero no le aplicaron esa ley a los alcaldes que perdieron.
A todos los demás, a todos los demás.
Exacto, que están señalados también por corrupción y los tiene trabajando con él en el gabinete.
Sí, pero incluso eso incluye al secretario de Justicia, que no está tomando acción y que está siendo selectivo. Y está pasando con el sistema judicial en Puerto Rico, que los tribunales están siendo muy selectivos y aplicando una doble vara cuando se juicia, dependiendo de cuál sea tu apellido o quién sea tu abogado que llegas allí y cuáles son tus relaciones. Y eso hay que acabar. Por eso es que yo vengo diciendo hace tantos años que en Puerto Rico hay que hacer una reestructuración total. Hay que reestructurar el sistema judicial de Puerto Rico y eliminar la forma en que se escoge. Y yo creo que lo mejor que se debiera hacer es copiarnos del sistema de Her Majesty the Queen, del sistema legal jurídico inglés, en términos de la organización, de cómo se seleccionan los jueces. Los jueces tienen que estudiar para ser jueces. Y entonces entran en unos grupos dependiendo de la nota, y entonces tienen que trabajar para los jueces, y son los jueces de los tribunales de Her Majesty the Queen Bench los que los seleccionan y los nombran jueces basado en la experiencia y la capacidad jurídica que hayan demostrado en ese periodo de tiempo que están bajo la supervisión de ellos. Y no los nombra ningún partido político, ni los nombra ningún político en particular. Y eso hay que acabarlo, como hay que acabar el sistema de cámaras en Puerto Rico. Nosotros tenemos que crear un parlamento donde incluso los secretarios de gobierno sean miembros de ese parlamento y puedan no solo defender los proyectos que puedan tener, sino explicar a los propios miembros del parlamento qué están haciendo en sus agencias como forma de la transparencia que se requiere, y ni se digan entonces en el Ejecutivo. O sea, aquí hay que reestructurar las tres clases, los tres sistemas de gobierno y quitar esa porquería, porque si esto no es una república, ¿por qué tenemos un gobierno republicano? Porque si nosotros lo que tenemos es una especie de asociación, si ellos quieren llamarle así, pues vamos a tener un tipo parlamentario, vamos a tener un sistema de gobierno parlamentario donde haya una representación directa de cada sector del pueblo y no legisladores por distrito ni por senado.
Que no sucede aquí en New Jersey tampoco, pero sí en Pensilvania, como tú estabas diciendo, que los jueces son electos por el pueblo.
Pero eso es un error. Eso es un error, porque quiere decir que ese juez tiene que ir a hacer campaña, y ese juez tiene que buscar chavos, y ese juez va a estar sujeto a los inversionistas políticos, que son los que nosotros estamos criticando aquí.
Que eso es lo mismo que está sucediendo en Delaware ahora mismo.
Sí, señor.
Hay una investigación a nivel federal y estatal, porque los jueces aparentemente está pasando eso mismo.
Eso cuando yo estuve allí, eso lo vi yo funcionando cientos de veces. Bueno, tú sabes lo que es uno llegar a un tribunal por un ticket de tránsito y llegar ante el juez, y lo que hay de retrato detrás del juez es el retrato de Stonewall Jackson o del general Lee, y no del presidente de los Estados Unidos. O sea, y la bandera confederada.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, y así pasa donde quiera que usted va. Y entonces, imagínate los jueces. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los sheriffs?
Sí.
Los sheriffs son electos en casi todos los condados en los Estados Unidos.
Sí, eso sí, eso es correcto, sí.
¿Y cuántos chanchullos diarios aparecen en la prensa y los abusos y excesos de los sheriffs y sus asesores, sus ayudantes en la aplicación del derecho? Y te cogen y te arrestan y te llevan a la finca del sheriff.
y tú, la sentencia tuya es trabajar por el agua y la comida que te comes en la finca de Cherry 6 meses. ¿Ah? Y entonces después te dejan ir si tú eres ahora de usted. Oye, eso pasa todos los días allí, todos los días. Pero sí, como todos idiotas en este país, acá no leen la prensa estadounidense, y menos la local. Ellos, si acaso, habrán algunos que lean Fox y los periódicos grandes, pero todos los periódicos regionales reseñan todo este tipo de situaciones todos los días.
Sí, sí, sí. Y otra de las cosas es, Jorge y Will, que el juego que sigue jugando el Partido Nuevo Progresista es solamente para engañar a Puerto Rico, porque ellos mismos saben que no tienen ni oportunidad ni credibilidad.
Claro que no.
Los Estados Unidos. Y como bien
bueno, dice, la prueba está, ¿cuántos años lleva el PNP gobernando en Puerto Rico, de directa o indirectamente, en control del país? Bueno, en términos de gobernadores, tiene más gobernadores que el Partido Popular, ha tenido más gobernadores y ha tenido más años en la gobernación que el Partido Popular. ¿Y qué ha hecho durante todos esos años que han estado en el gobierno para adelantar, en cierto sentido, la estadidad para Puerto Rico? Al contrario, se han dedicado a alejarla cada vez más. Y en eso han sido exitosísimos, porque cada vez está más lejos. Yo creo que la montaron en la nave esa que está camino al sol.
Sí, es probable.
Sí.
A lo mejor está haciendo compañía a Tito Nieves y a Santa Claus.
Oye, Jorge y Rubén, quisiera también darle énfasis a otro tema también que es muy importante. ¿Qué les parece esta situación que está ocurriendo ahora en esta? Y yo sé que este tema le encanta a Jorge y a Rubén, yo creo que le va a gustar. Esta reunión que se está celebrando en Nueva York, a base de la supuesta ultimátum que le dio la juez Taylor Swain a la Junta, y que dicho sea de paso, está el señor gobernador para hacer supuestamente unos ajustes en la deuda fiscal. ¿Qué les parece esa supuesta reunión?
Bueno, si eres tan amable, déjame decirte. Yo veo esto como si mañana el Senado de Puerto Rico o la Cámara de Representantes, en una sesión ordinaria, decidiera reunirse en Wisconsin y todos los legisladores se reunieran en Wisconsin, en un estadio, e hicieran una reunión allá. La Junta de Control Fiscal, que de hecho es una junta intervencionista, yo insisto en que si se analiza, si se lleva a los tribunales, es una violación de la propia ley 600, porque nombran una comisión para bregar con los asuntos de Puerto Rico y los nombran ellos mismos, pero el pueblo de Puerto Rico es el que tiene que pagar los salarios. ¿Y por qué no los paga el gobierno federal si es una orden de la Cámara de Representantes el que creó la Junta y los nombraron ellos mismos allá y el presidente los confirmó y todo? Pues entonces, son empleados de ellos. Ninguno de ellos es empleado. El pueblo de Puerto Rico no nombró a nadie en esa Junta. ¿Entiendes? Entonces, para empezar, yo entiendo y creo que esas reuniones que se están celebrando en Nueva York por una Junta que de hecho por sí, por las bases de la propia ley, es inconstitucional, se estén reuniendo en Nueva York cuando el asunto que se está discutiendo es Puerto Rico.
Sí. 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 Y pagándolo Puerto Rico.
Y pagándolo Puerto Rico caro, porque esa desgraciada ucraniana, fugitiva de la ley de Ucrania, que gana más que el presidente de los Estados Unidos.
Sí,
ahora se está ganando $1,000,000+.
Y tiene más seguridad que el presidente en la cuenta de Puerto
sí,
Rico.
Sí, tiene más escolta que el presidente, tiene seguridad y pues, entonces gastos, todos los gastos, todo lo que ella invierte, pues,
ya tú sabes. Entonces, se van a un sitio a comer y no saben comerse un hamburger. Es una langosta termidor con dos botellas de vino de 250 pesos cada una. Y eso, ¿qué cara? Yo solo pago el pueblo de Puerto Rico. Están como Luma.
Sí, sí, tienes razón, tienes razón. O sea, al menos precio hacia el pueblo, hacia la gente, se sigue viendo a borbotones.
Pero ahí es donde yo no entiendo cuán idiota puede ser este pueblo que no se da cuenta de eso. O sea, que porque aquí todos los partidos políticos, todos, debieran ser consistentes en esto y estar de acuerdo en que eso no debe estar pasando. Pero son sí. los primeros que se dividen y respaldan estas actitudes, estas situaciones.
Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es posible que bueno, yo sé cómo es posible, pero que deleguen en otros lo que se supone que ellos hagan, entonces le permiten a otros tomar unas decisiones para beneficiarse de ellos y a los suyos en contra de ellos?
Y esto es como el virus. Nadie ha aislado el virus. Nadie sí. Nadie ha podido hacer una vacuna como se supone sean las vacunas, y esta gente está haciendo lo mismo. Ellos nadie se ha sentado primero que nada a dilucidar cuán legal o ilegal es la ley, es la deuda que tiene Puerto Rico. Porque Puerto Rico, por no tener soberanía, y la soberanía estar sometida al Congreso de los Estados Unidos por virtud de la cláusula territorial, Puerto Rico no tiene el poder fiduciario para poder envolverse en esas deudas. Y esas deudas, ¿quién las aprobó? Pues bueno, los mismos que nos quitaron las 936, los mismos que eliminaron las facilidades que tenía el pueblo de Puerto Rico en términos de las leyes vigentes laborales, los mismos que nos quitaron, que introdujeron y permitieron que Rusia o China, quiero decir, entrara en el World Trade Commission, ¿ok? Y entonces sí. nos dejan a nosotros en la inopla en el aire, y entonces se encargan ellos de que los bancos de Wall Street le presten a Puerto Rico, que no tiene el poder fiduciario para coger fiado, 70 y tantos millones de dólares, 70 billones, cuando Puerto Rico no tiene esa facultad. Y entonces ahora quieren que el pueblo de Puerto Rico pague de sus recursos, incluyendo el pago que le tienen a los miembros de la Junta. Y entonces este pueblo está mamalón, que está pendiente más al conejo malo ese, y al embuste del coronavirus, y no están pendientes a que nos están robando el presupuesto, el capital, el patrimonio, y el día menos pensado vamos a estar camino a la playa sin saber en qué dirección nos están botando del país.
Y lo interesante, Jorge, de todo esto es como que los partidos políticos, todos, los nuevos y los viejos, han dormido a la gente.
Uh-huh.
Para que no piensen en eso, en que uh-huh. no es solamente, ya no está hipotecado el futuro de nuestros nietos, es de los bisnietos y de los tataranietos también.
Sí, señor.
¿Ah?
Bueno, mira.
No hay forma de pagar eso, no hay forma de pagarlo.
Mira el pataleteo y la chavienda que tienen aquí con esta señora Noriega o Noguera, ¿cómo se llama? De la cosa esta del partido este que tiene unas empresas allá en Fajardo ¿cuánto puede representar en términos económicos el que ella no haya puesto eso en su informe? O sea, que ella es dueña de tal o cual propiedad. Se han formado un escándalo y qué sé yo qué. Oye, nos están robando 72 mil millones de dólares. Y este pueblo no dice nada, y cuanto idiota hay en este país está criticando a la pobre legisladora que escondió 4 pesitos aquí o allá para poder defenderse del abuso que tiene el propio gobierno con los fondos del pueblo para que se lo roben.
Sí, sí. Nogales, me parece que es el apellido.
Está Nogales.
Sí, oye, y no protestan nada
con ese mismo ahínco de los 200 millones que le ha robado Luma al pueblo de Puerto Rico.
No, y los que faltan.
Exacto.
¿Eh? Y entonces ahora quiere aumentar un 18 punto algo por ciento. ¿Eh? Y en Puerto Rico está un promedio anual, debe estar como en 20 chavos el kilovatio hora.
Y lo otro que le va a pasar ahora, ya ahora, a final de este mes o a principio del otro, es que el gas natural subió.
Bueno, ya va por tres y pico, ya estaba por tres y pico el ¿cómo se llama? El MBTU. Entonces, todo lo que usted tiene, usted oye que cuesta tres y pico el MBTU. Oye, sácate cuenta cuántos MBTU de gas natural se necesitan para generar un kilovatio hora de corriente. Sí. Y verá que aunque es más barato, el costo no va, la diferencia va a ser muy poca por la cantidad de gas que necesita para generar la misma energía que generan el petróleo. ¿Por qué? Porque son de combustibles fósiles.
Sí.
O sea, aquí lo que hay que buscar las alternativas, o usar el sistema eólico o el sistema solar, y dejarse de cuento. Incentivar a que cada casa en Puerto Rico se conecte a un sistema solar, ¿ah? Y quitarse de mente que cada casa tenga que pagarle a energía eléctrica un impuesto por el sol. O sea, no, señor, pues, yo pongo un sistema en mi casa y se acabó. Ah, cuando exacto. Ustedes cuando yo necesite que ustedes me den luz, pues te pago. Pero de lo contrario, ¿por qué yo tener que pagarle al gobierno por un sistema que yo tengo, que yo pongo encima de mi casa?
No. Sí. Exacto. Sí, es tuyo, tú lo pagaste y lo tienes tú para ti, para el disfrute tuyo y de tu familia. Sí. Cuando el gobierno es tan ineficiente que ni eso tan siquiera puede suplirle a uno, ni el agua ni la luz. Eso es increíble. Pero volviendo otra vez, porque tengo todavía unas inquietudes con esta situación de la alcaldía de Cataño. Quiere decir que ahora este hombre va a ir a los tribunales en contra.
Él tiene dos alternativas. Él tiene, primero que nada, ir al PNP a retar esa decisión y presentarle al tribunal la evidencia de que lo que está diciendo el PNP no es cierto. Esa, o ir al tribunal y radicar una demanda por prejuicio, por lo que sea. Lanzar una candidatura independiente y pedirle primaria a este señor, que hay que ver el historial que él tiene de los servicios que ha prestado en agencias del gobierno, donde ha tenido una múltiple demanda de índole legal por violaciones a los derechos de votar empleados de manera ilegal. En fin, ese tipo tiene más esqueletos en el closet que los que pudiera tener Sicardo por haber trabajado con el Cano.
Sí. Mm-hmm. Sí, es increíble. Yo no sé cómo podría salir Puerto Rico adelante, porque tendría que salir de la mayor parte de los políticos que tienen ahora mismo en diferentes lugares.
Bueno, vamos a ponerlo así: si Rusia logró salir de todo el concepto de corrupción que tenía implementado el Partido Comunista Bolchevique en todo el sistema de Rusia, y surgió el glasnost y la perestroika, yo creo que Puerto Rico, que es más chiquito, tiene más posibilidades de poder salir de todo este esquema de corrupción que tiene el PNP, donde se ha apoderado muy inteligentemente de los tribunales, del Tribunal Supremo, de los jueces, de las agencias de gobierno, de todas las entidades, de las legislaturas, en fin. El pueblo puede hacer una glasnost o una perestroika en Puerto Rico y poder salir de todo ese esquema, y sobre todo romper con la impunidad que permea en Puerto Rico en todo, porque aquí todo el mundo sabe que mira la que le es 6 meses de cárcel. Se robó, sabe Dios, más de 30 millones. Víctor Fajardo,
se roba 64 millones de pesos y le dan y tiene una pensión de 9,000 pesos al mes y lo único que tuvo que pagar fueron 5,000 pesos o 5 millones, yo digo.
Sí, es que es difícil, es mejor uno quedarse acá donde yo estoy. Aunque pagamos mucho, pero estamos un poco más tranquilos y más seguros. Pero qué dolor.
Lo mejor que ahora va a pasar al Partido Nuevo Progresista va a ser si Georgi Navarro se postula para alcalde de Guaynabo.
No, ya le dijeron que no puede.
No, Georgi, creo que le dijeron que no podía, porque sé yo qué. Pero va a tener
por la ley que él mismo hizo, Jorge, yo estaba diciéndolo ahorita a Luis Vega, la ley que él radicó, él mismo se tiró un tiro en el pie. Él mismo se tiró, porque él tiene que vivir, él, lo que pasa con Georgi es que Georgi lleva 2 meses viviendo en Guaynabo. Y por ley tiene que, él mismo hizo una ley,
un año.
Por lo de Rosselló, él hizo una ley para él tirarse los méritos y lo que hizo fue que se tiró un tiro
tenía que vivir en Guaynabo.
Exacto, lleva, ¿cuántos meses lleva viviendo?
Pero si la gente le preocupa el consumo de bebidas alcohólicas, no hay problema porque van a tener el suegro de la alcaldesa.
Seguro. Sí.
Mi querido fraterno Luisito Vigoró. Pero mira, vamos dejando sangrar. Ahí los dos candidatos monstruos, grandes, en el caso de Guaynabo, son O'Neill y Carmelo Ríos, punto. Ahí pueden venir 40 candidatos, que los únicos dos candidatos que pueden tener probabilidades de ganar ahí son O'Neill por la maquinaria del padre, y con la posibilidad de que caigan las mismas cosas, ¿no? Y la buena administración que podría tener con Carmelo Ríos, que ha demostrado ser un poquito más sensato, uno de esos PNP extraños, porque posiblemente sea por su cuna independentista, que la única vez que alguien lo acusó de un grado de corrupción fue cuando acusaron a Héctor Martínez, y él tenía toda la evidencia de que los tickets, los hoteles y todo lo había pagado él con su tarjeta personal, ni siquiera con la del legislador. Y inmediatamente lo absolvieron. O sea, el Carmelo, de todos esos líderes del PNP, ha demostrado ser un pájaro raro dentro del PNP. Porque estar en ese partido y no ser corrupto, pues obviamente es un tipo que filosóficamente no pertenece a ese partido, así que...
Y ha cogido los consejos de Jorge Seijo, desde que Jorge lo entrevistó en Radio Isla hace muchos años atrás, cuando estaba en
Plena. Yo fui la primera entrevista que él tuvo en radio, cuando salió de la nada, de la oficina de la Unión, porque él era el abogado de una unión de los muelles, y salió a la candidatura. Y la primera entrevista se la hice yo en la calle San Sebastián, frente a los hijos de Borinquen, justo allí en aquella tienda que coincidió.
Yo estaba allí.
Que mucho ha llovido desde entonces.
ha caído muchachos nubarrones y todo, y futones, y ¿cómo se llama eso? ¿Futones? ¿Cómo se llama eso? Lo que pasó en Asia. El tifón.
No, lo que pasa es que en esa área allá a los huracanes le llaman tifones. Sí. Y entonces acá, en el lado de acá, viene de la palabra taína, huracán. Pero entonces todos estos mamalones del tiempo, ahora
ciclón,
que están americanos, que ahora están queriendo decir ciclón.
¿Ciclón?
Sí. Es que te digo, es como el trending. Oye, si hay una maldita palabra que se llama tendencia, si la tendencia es, ¿por qué usar trending?
¿Ah? Sí.
O sea, yo no entiendo esta comestiercolería de todos estos muchachos jóvenes. Ah, y eso, que dentro de una estadidad no se pierde el lenguaje, pero en la colonia lo estamos perdiendo. Ahora imagínate en una es una eliminación de Puerto Rico como cultura y que fue convertirnos en gringos. Ahí.
Sí.
Lo mismo que va a desaparecer es el 4, porque todo el mundo empieza a tocar banjo. Yo vuelvo a reiterarme. Gracias a Dios que quienes invadieron de forma ilegal a Puerto Rico en 1898 fue el Imperio Yankee. ¿Tú te imaginas por un solo segundo que quien hubiera invadido a Puerto Rico hubieran sido los rusos? Hoy el PNP sería el partido comunista más comunista que exista sobre la faz de la tierra.
Sí. Sí.
Es correcto.
Sí.
Gracias.
Sí,
hay que
es increíble, increíble, pero pues que el Señor tenga, siga teniendo misericordia de Puerto Rico.
Yo espero.
Porque la verdad es que
por algún propósito lo está haciendo. Yo no más es que no cuestiono, yo veo suficientes problemas sociales y económicos y políticos para tener problemas celestiales. Yo no me meto con las decisiones del jefe de arriba.
Sí.
Porque algún motivo tiene que tener él para las cosas que pasan en Puerto Rico.
Sí.
Dale
sí.
una noticia del gato Pepe, de Pedro
Ajá.
Pierluisi.
Ajá.
Felicitando algo a Carlos Mellado, a Gerhenker, a Gerhenker Carlos Mellado, porque Puerto Rico, de todos los estados de los Estados Unidos, es el que más vacunas ha cometido. Y entonces, de acuerdo a las cifras oficiales, se dice que en Puerto Rico se han inyectado 6 millones de vacunas en 2.4 millones de habitantes. Si están vacunados, ¿cómo es que surge lo que ellos dicen que pasó porque el conejo feo ese cantó ahí? Porque no se supone que se tarde unos 8 días antes de que se manifieste la sintomatología del llamado virus. Y a los 2 días estaban diciendo que ahí se había contagiado todo el mundo.
Y
29 reinas de belleza de Miss Mundo.
29.
Exacto. Bueno, y los peloteros de Puerto Rico, del Major League Baseball, están todos parados porque 39 creo que fueron en total de todos los equipos dieron positivo, porque sí. Se están haciendo unas pruebas con una prueba que no da la prueba real. Esa PCR no sirve y entonces tú estás expuesto a que en cualquier momento te dé positivo o negativo sin tú ser ni positivo ni negativo, y entonces tú al que ha ido asustado pues está yendo a probarse y está dando positivo. ¿Por qué? Porque lo que están dando positivo es a los muchos catarros que dando vueltas, porque estamos en la época invernal, que eso pasa todos los años, que es cuando más virus de catarro hay, cuando usted tiene la influenza, que usted tiene todos esos catarros que andan por ahí, y entonces todos le van a dar a usted positivo. Entonces están dando positivo por lo que no es. Pero entonces, la pregunta que yo hago, ¿por qué razón la insistencia de una vacuna que ha evidenciado que no sirve, que hay que vacunar a la gente cada 6 meses, ¿eh? Cuando a mí me vacunaron cuando yo tenía 3 añitos, para el polio, oye, voy a cumplir 80 y a mí nunca me volvió a dar nada de eso. Eso es una vacuna. Eso es una vacuna, esa porquería que le están poniendo a uno, que cada 6 meses te tiene que dar un refuerzo, eso no es una vacuna, eso no sirve, punto.
Oye, Jorge, tú sabes, yo tuve hoy, y esto no es una broma, es algo serio, yo tuve hoy a nuestro técnico de veterinario que estaba hablando con, o sea, estaba dando los consejos, ¿verdad?, de los animalitos, de las vacunas y cuál es el cuido, ¿verdad?, en esta época navideña. Y él dijo algo que yo no sé si Rubén lo llegó a escuchar, que a mí me llamó muchísimo la atención, y me llamó la atención en el sentido, y esto a lo mejor es quizá la mente mía que siempre corre por otros lados, pero que a los animales hay ocasiones que los vacunan con la misma comida, le ponen la vacuna. Imagínate que hagan imagínate que hagan eso con los seres humanos.
Pues eso es lo que están haciendo ahora. Ahora incluso esa vacuna se ha evidenciado que tiene dentro de ella, como parte integral, el grafeno. O sea, esa vacuna contiene grafeno en unos por ciento brutalmente alto, y el grafeno es altamente tóxico. ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? ¿Y cuál es el propósito de vacunar niños menores de 5 años? Para que no puedan producir cuando sean adultos, para que no puedan engendrar, para que no puedan producir más niños y las madres y queden estériles. ¿Mm?
Y eso podría pasar, Jorge.
No, mijo, pasó. Oye, vámonos a la historia. Aquí en Puerto Rico se vivió una vez eso, cuando se creó el famoso programa aquel de quizás los más viejos y quizás Rubén se acuerde, el Plan Parenthood, que era que tenía unas oficinas en Hyde Park, está por allí cerca de donde está el hipopótamo. Allí estaban las oficinas de esa organización, y entonces daban anticonceptivo, y ahí fue donde hicieron los famosos experimentos con la talidomida, que fue cuando empezaron aquí a nacer el nene con deficiencia física, espina bífida y por ahí para abajo. Y ahí fue cuando empezaron a esterilizar a las mujeres bajo, le metieron miedo, hicieron una campaña de miedo y empezaron a esterilizar mujeres en Puerto Rico, porque la idea era reducir la población de puertorriqueños desde entonces, desde los años 1940, y de aquí el Partido Popular fue víctima de ese chanchullo. Y cuando se dieron cuenta, la gente, no el gobierno, sino los que dirigían el programa, se dieron cuenta que eso iba camino a la esterilización de la mujer puertorriqueña, y ellos empezaron a protestar, y finalmente esa organización del desarrollo del cuidado de la familia se disolvió y salió de Puerto Rico volando. Pero distribuían, es mayor, incluso recuerdo, EMCO era uno de los productos que usaban, que eran como si fueran una inyección, y las mujeres se las aplicaban en la vagina, y era una especie de espuma. Y entonces había esos objetos, y empezaron a repartir los famosos diafragmas, empezaron a para evitar que las mujeres parieran, para reducir la población de Puerto Rico y gradualmente tener lo que dice Miranda, el cubano de amigo de Ferré, de Rosselló, de un Puerto Rico sin puertorriqueños, porque era la reina del Caribe. Qué bonito sería si no hubieran puertorriqueños viviendo en ella. Eso es una cosa que venía planificada desde los años 40, y aquí la gente se le olvidó. Aquí la gente, y tú lo mencionas, y sabe Dios cuánto de lo que nos están oyendo están diciendo, ay, padre, ¿sabes esto? Ya está con esas teorías de la conspiración. Ahí están los documentos, que queden para que ustedes vean. El propio Departamento de Salud, una vez más, dentro de ese organigrama, conspiró, como lo está haciendo ahora con esas vacunas, para destruir y tratar de mermar la población puertorriqueña mediante la utilización de medicamentos para reducir en la población puertorriqueña. Y ahí está esa institución, y la pregunta es, ¿cuántos millones de dólares les toca al gobierno y a sus funcionarios de gobierno por hacer lo que están haciendo, cuando sabemos que una inyeccioncita de esa, una, vale $35, cuando usted lo puede curar con una pastillita de ivermectina que vale $5, y por 25 pesitos usted tiene una terapia completa de 5 días para que no le dé más nunca ningún coronavirus? No este, porque este no existe. Está evidenciado que nadie ha logrado penetrar, nadie ha podido aislarlo, nadie ha podido reducirlo para poder hacer una vacuna. Nadie ha podido hacer una vacuna como debe ser una vacuna. Busquen la, la,
la definición correcta de una vacuna. Una vacuna no es una inyección. Una vacuna es una vacuna.
Exacto, es que eso no, eso es una enfermedad que le ponen a uno.
Sí, están metiéndote ahí, tratando de provocar la creación de, del famoso pico, que no es, que escogieron el pico que no era, sencillamente no han logrado crear. Yo publiqué hoy un memorando, un video de una famosa doctora mexicana que está corriendo en las redes sociales. Búsquenlo, está en Jorge Seijo, Jorge Seijo Figueroa, en las páginas de Facebook.
Lo voy a intentar hacerlo, porque yo eso no sé mucho, pero voy a ver si lo puedo ver. Jorge, pero también me acuerdo, y ya tengo casi el tiempo que estamos para irnos ya mismo, pero también me acuerdo sobre eso que tú estás diciendo, John M., que se hablaba de cómo los norteamericanos habían experimentado con la gente en Puerto Rico, allá en la Central Guánica. Que con lo con la malaria, con el...
Bueno,
oye, reverendo, pulmones,
reverendo, y tenemos la somos tan boca abajo que la principal avenida en Condado lleva el nombre del doctor Ashford. Y el doctor Ashford era un maltratante, un maltratante de la señora esposa y de su hija, y era un vino aquí a experimentar con los mosquitos de malaria para ver cómo, cuánto daño hacía, para saber qué tipo de medicina usar cuando los soldados estadounidenses fueran a las Filipinas y fueran a esas áreas. Y ese tipo, aquí todavía tenemos la principal avenida del condado, lleva su nombre, y tienen la casa como un monumento, como un museo de ese gran hombre que descubrió la medicina de la malaria. Pero en el camino, como hizo Rhodes con los isótopos radioactivos, y lo que le hicieron a Pedro Albizu Campos, experimentaron con puertorriqueños el efecto de la radiación y trajeron unos reactores atómicos en Puerto Rico que eran portables, y pusieron uno en Rincón que todavía está ahí, y creo que a estas alturas, después de tantos años de cerrar, todavía marca radiación en la zona allí, en lo que le llaman la playa Don, porque es que está todavía está allí. Y entonces tuvieron que quitarla. Y ahora hay un montón de bandoleros aquí que quieren traer reactores atómicos en un país que donde estamos en medio del área de mayor actividad sísmica que hay en toda la región.
Sí.
Con el peligro que eso representa.
Es que yo no sé cómo los puertorriqueños, cómo los políticos puertorriqueños cada día son más inteligentes. No vieron la situación de Japón cuando el tsunami.
En los mismos Estados Unidos. El famoso Island, como se llamaba la islita en Filadelfia.
Sí. Oye, alrededor de donde yo vivo, hay 5 plantas nucleares.
Ay.
Entre las del sur de New Jersey, la de Pensilvania, y la del norte de New Jersey. Que están en esta área, hay 5 plantas nucleares. Que si algo llegara a pasar aquí, hay 3 de ellas que están a menos de 40 millas de mí.
Imagina,
tres de ellas, que si una sucede algo, afecta a las otras y afecta a medio.
Porque por pequeña sea una explosión que tenga de radioactiva, corre como 140-145 millas de su centro, en forma redonda, ¿no?
Oye, Rubén y Néstor,
y Jorge,
oye, antes de irnos ya, quería comentarte algo, que nos comentaras sobre cuál es tu opinión sobre esta situación que pasó en Kentucky. Algo inusual, pero yo entiendo que también esto, y esto lo discutimos, lo hablamos con el amigo Arañita, Gustavo Adolfo Rodríguez, sobre esto, que es parte de la situación de lo climático, ¿no? De la situación esta climática que está sucediendo, porque es inusual que pase esto, Rubén y...
los tornados.
Sí, 200 millas recorrió esto por todos esos estados y fue catastrófico.
Es que eso se viene advirtiendo. ¿Por qué? Porque incluso los huracanes en Puerto Rico, los huracanes los hemos visto pasar por aquí, pero
han sido de cuatro, ya demasiado de cuatro en intensidad, y un par de ellos en cinco. O sea, es porque la temperatura del planeta, a pesar de que, gracias a Dios, el boquete que había en los ozono se cerró, pero el problema es que acaban de registrar la temperatura más alta en la historia en el Ártico. O sea, quiere decir que definitivamente el calentamiento global está en efecto. Y entonces, esa situación provoca ese tipo de eventos naturales con mayor intensidad. Y eso es así. Y en esa zona, es extraño que en esa zona se haya registrado, pero porque eso no está en el llamado Panhandle de los Estados Unidos, ¿no? Eso está más en la montaña arriba, por encima de Virginia, allá al otro lado de las montañas, los Green Mountains. Pero que definitivamente es producto del calentamiento, o sea, y los Estados Unidos son uno de los mayores ofensores, porque si tienes que recordar qué hay antes de tú llegar a esa área de las famosas montañas verdes estas, ¿no? Antes está West Virginia. ¿Y qué hace West Virginia? ¿Cuál es la industria principal de West Virginia?
Carbón.
Carbón. Y eso es la gran ofensa. O sea, y eso es lo que se está tratando de evitar aquí. Aquí se quiere cerrar la AES por eso mismo. Y entonces, nadie quiere poner la atención hasta que el día que venga uno de los bien grandes y nos huele al revés a todo el mundo.
Bueno, ole, ya el tiempo nos ha traicionado, pero antes de irnos, ¿dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar? Y sobre todo, el lunes, que tenemos hay que tener vergüenza.
Bueno, yo estoy los lunes en a través de Radio Digital, desde otro punto de vista. Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Estamos aquí los sábados compartiendo con ustedes, pero miércoles y jueves yo estoy a través de la cadena Cumbre 1470, arriba, en el mismo medio de Puerto Rico, en el mismo centro, a la misma distancia de norte a sur que de este a oeste, transmitiendo a través de la cadena 1470 y FM 106.3, que cubre hasta San Juan muy bien, pueden oírlo, en cadena 1470. Y además está a través de todas las redes sociales, pueden buscarla, Cumbre 1470, y ahí nos cogen a través del internet. Yo estoy de 12 a 1, miércoles y jueves. Y entonces ya el viernes pues hago por lo general un Facebook Live para hacer una especie de
resumen.
De resumen. Y obviamente el sábado aquí con este excelente grupo de trabajo, que aunque hemos perdido un par de candidatos en combate, pero bueno, de modo, ahí te están, oye, llamando, ¿viste? Lo mencionan.
Sí, eso es a Rubén. Sí. Oye, pero antes de irme, Jorge, quería expresarte de que en la noche de hoy, nuestro compañero Néstor Rivera, se despidió de nuestra gente, de nuestro equipo de trabajo, pero una de las personas que enfatizó, y pues obviamente tanto a Rubén como a ti, pues él lo mencionó a los dos como dos grandes maestros y dos personas que realmente aportaron mucho a lo que él, obviamente, como profesional en estos 5 años en punto de vista y los 4 años más que teníamos en Bailan, pues pudimos canalizar eso. Y quería expresarte a ti y a Rubén, que ya Rubén habló con él, pero en el caso tuyo, pues quería expresarte y darte las gracias por esos 5 años y 4 años de excelencia, de verdad que sí. Y quería poder hacer ese aparte.
Yo lamento mucho que se haya despedido, porque siempre que uno pierde un miembro del equipo, ese espacio es difícil llenar. Y sobre todo cuando es un espacio que ha llenado a alguien con mucha valía, con mucha plusvalía como el profesor. Pero cada quien tiene sus razones y sus decisiones de tomarla, hay que respetárselas.
pero yo espero que algún día él respete nuestro derecho para exigirle que él vuelva, punto. Y entonces que ese día nosotros nos vamos o nos jalamos por los pelos, bueno, que no tiene mucho.
No tiene.
Ha dado por las orejas. Entonces, y entonces va a tener que, según nosotros hemos aceptado su renuncia por las razones que sean, él va a tener que aceptar cuando nosotros le reclamemos un ligero regreso, porque más difícil era el regreso de MacArthur a las Filipinas y regresó. Así que, bueno, nos veremos.
Creo que sí. ¿Y qué es lo que hay que tener, Jorge?
Vergüenza.
¿Y los dioses dónde están hoy?
Papá, hoy todavía es sábado. Hoy están
sin India.
No, pero tenemos las medallitas. Pero todos esos dioses están hoy en la paliera. ¿Ah?
Oh.
Están en cada uno de los diosquitos, de todos los cientos y pico.
Con sorullito, con gravy. Oh.
Con sorullito, con gravy, con empanadilla. Oh. Con pastelillo, con vasitos llenos de pulpo.
¡Hombre, no!
Con las mejores pizzas de piculín. Que si tú quieres pizza, te vas a comer las pizzas de piculín. Y también tenemos los hamburgers más grandes que tú te puedes comer. Están también allí frente a la placita San Pedro. Así que, pero lo mejor que tienen... Que las cervecitas están fritas.
Oye, Jorge.
Hay estacionamiento hasta para las guaguas del FBI. Te podría imaginar.
Oye, Jorge, antes que te vaya, escúchate esto. Esto es para Rubén. Prohibieron enviar pasteles, lechón y morcilla para el correo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor!
Ah, pero hay una cosa que me molesta a mí totalmente. Porque casi el 90% de los lechones que se comen en Puerto Rico vienen de los Estados Unidos.
Exacto.
Y entonces yo no puedo mandar un lechón cocinado, asado, adobado, que cualquier germen que haya podido tener se lo mata a temperatura del asado, pero ellos pueden mandar para acá los lechones que les dé la gana, enfermos o no enfermos, y nosotros no los tenemos que comer. Esas son las cosas del maldito capitalismo que uno no puede tolerar, y que este pueblo colonizado se traga y se han callado la boca. Pero de modo, lo mismo pasa.
Y ahora sí, ¿qué es lo que hay que tener con todo ese coraje que te da por el lechón?
Vergüenza, dignidad e integridad. Que Dios los cuide, nos vemos.
Cuídate, Jorge, felicidades. Sí.
La verdad que este Jorge me hace reír. No,
sí,
este hombre a mí me saca cualquier cosa del sistema. De verdad que sí. Está bien, sí, está bien, yudoka, sí. No, aquí tengo una yudoka que está haciéndome que me baje la voz.
Sí. Pero tú sabes, entendemos que en realidad pues Jorge tiene mucha razón en muchos de sus puntos que él pone, en especial ese. O sea, la mayor parte de los lechones que van de aquí para allá ya muertos, pelados y frisados. Entonces,
sí, para mí se criaban aquí algunos y...
No, yo creo que los de Puerto Rico no serán ni tan siquiera un 20% de lo que se come.
Yo entrevisté y yo creo que yo tengo esa entrevista grabada de una asociación de dueños de lechones.
Sí.
que están en el área de Calley, esa área de allá, y ellos tenían ellos llevaron eso fue en el evento de Saborea. Llevaron estos lechones también.
Sí,
o sea,
sí.
Y vivos, nos llevaron vivos. Y nos enseñaron, y el director me dijo que ellos tienen una crianza de lechones aquí en esa área, en el área de Sidra, Calley, esa área específica, ¿no? Donde ellos pues cultivan, tienen esos lechones. O sea que por eso fue que me chocó cuando él dijo eso, pues, y tú me dices esto, de verdad que pues me pone a pensar, tú sabes.
Sí, pero acuérdate que Puerto Rico es una jurisdicción que se come lechón todo el año.
Wow.
Entonces, lo que crían para venderla, la venden durante fuera de la temporada alta, que es Navidad, en Acción de Gracia y en el verano. Lo que venden ahí mayormente es el importado, ¿sabe? No, okay. No el de Puerto Rico, ¿sabe? Que por cada 100 lechones de Puerto Rico que crían, llegan 1000 o 1500 lechones de acá para vender en Puerto Rico. Es lo mismo que pasa con los pollos y con el huevo de la gallina. O sea, que por cada 100,000 huevos que hay en Puerto Rico, de la gallina en Puerto Rico, entran 2 millones de acá.
¿Sabe? Wow.
La gran
cada, sí, cada día uno aprende más. Cada día uno aprende algo diferente. Sí, bueno, Rubén, ya no ha llegado la hora de despedirnos, así que adelante, querido hermano Rubén Machán.
Sí, sí, Willy, a ti y a Jorge, a Nardia, a todos los que siempre han colaborado con nosotros y nos han hecho la bendición de escucharnos, como ya posiblemente este es el último programa del año, quiero desearle una feliz Navidad, un año nuevo bendecido, con mucha salud, y que les traiga mucha paz y que puedan cumplir sus metas para este próximo año y que pongan como prioridad una relación con Cristo, que es lo primero, porque Puerto Rico necesita una relación con Dios para que volvamos a ese primer amor. A ti, a Naldi, a su familia, a todos ustedes y a los que nos escuchan, muchas bendiciones y que el Dios de lo alto les dé paz y les dé salud. Así que Dios me los bendiga y mucha prosperidad en este nuevo año.
Bueno, me uno a las palabras de Rubén y efectivamente este es el último programa del año, para los que estaban asustados, ¿verdad? Este es el último programa del año. Estaremos cogiendo unas vacacioncitas muy merecidas. Estaremos ya regresando en enero con ustedes nuevamente, llevándoles una nueva programación que ya tenemos ya en mente, algunos cambios que vamos a hacer, pero para el agrado de ustedes y para el beneficio de ustedes, y llevándoles la misma programación de interés y sobre todo con toda la veracidad que ustedes se merecen. Así que nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlos para que se den cita con nosotros el año que viene, en este su horario de 6:30 a 8:30, en este su programa, en esta su casa, nada más y nada menos, Punto de Vista. Y recuerden que hay que vivir la vida para amarla, y hay que amar la vida para vivirla. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir.